Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Jueves 7 de octubre del 2021, día en el que celebramos el Día Mundial del Algodón, planta importantísima en el desarrollo cultural del ser humano. Yo no lo sabía, me he enterado esta mañana, que resulta que hace 8.000 años el Imperio Inca y los otros imperios americanos cultivaban el algodón. Y yo sin embargo pensaba, y también es cierto, que a Europa había llegado el algodón de la mano de los árabes, como otras tantas cosas que nos han dado calidad como civilización. Pues ya saben, 8.000 años hace que el algodón se cultiva en América, y allá por el siglo XII se extendió el cultivo del algodón en Europa. Hoy celebramos su Día Mundial. También se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y esto del trabajo decente no es que... bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. No es que sea honorable. El trabajo decente es un trabajo en libertad, en igualdad, con seguridad y con dignidad. Y además el lema con el que se celebra este año, este día o esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, es crear empleo justo. Y el justo es el justiprecio, que cada uno reciba por su trabajo el dinero que se merece. ¿Y cómo se valora eso que merece? Pues por lo que produce. El día que incorporemos en este país en la conciencia de que el salario tiene que ir ligado a la producción, nos irá mejor como país. También celebramos hoy el Día Internacional de la Neurología Trigeminal. Esto es una cosa muy rara, pero que es bastante más común de lo que parece. Son estos dolores de cara que parecen dolores de muelas, pero que no son dolores de muelas. Que es una enfermedad rara que genera mucho malestar para quien la padece. Y la verdad, pues como casi siempre, son las mujeres de más de 45 años las que son público objetivo de esta enfermedad. Y finalmente, el Día Europeo de la Depresión. Tremendo problema el de la depresión en la sociedad moderna. Si no lo sabían, yo me he enterado también esta mañana, que es la principal causa de discapacidad en el mundo occidental. Es decir, que las personas que dejan de trabajar por discapacidad, el caso más frecuente es por depresión. 2,5 millones de españoles la sufren, 2,5 millones de españoles. Y lo más preocupante es que el 46% no lo saben, que están deprimidos. Y el 60% no se la trata. Un tema interesante a tratar, el tema de la depresión y sus distintas formas. Ya hemos hablado a veces con Eric aquí de este tema y seguiremos insistiendo para localizar y luchar contra esta lacra del siglo XXI. Hoy tenemos un programa de eso, con lo cual no esperamos más y sabemos qué nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. Mañana otra jornada marcada por la estabilidad en la isla de Tenerife. Hablaremos de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas, eso sí, en el noreste, con temperaturas en ascenso en general, menos acusado en franjas costeras, valores de 28 grados, por ejemplo, en Puerto de la Cruz, también en Santa Cruz de Tenerife, al igual que en Candelaria, 26 alcanzarán en La Laguna. El viento finalmente soplando de componente noreste con mayor fuerza en la costa este y en el extremo noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Vamos a dar un repasito rápido de la actualidad, empezando, como no puede ser de otra manera, por el volcán de La Palma. Parece que se ha estabilizado después de 19 días ininterrumpidos de emisión de gases y lava, y las explosiones van disminuyendo. Aunque la lava se va haciendo más fluida, la afección a las zonas ya está casi consolidada y a través de un tubo volcánico llega al mar en pequeñas cantidades. No parece que sea posible, o cada día es menos probable, que aparezca una segunda boca en la parte sur de la isla. La disminución de los movimientos sísmicos es importante, además no se producen deformaciones en el suelo, parece que se estabiliza realmente y que, bueno, las 422 áreas hectáreas devastadas van a seguir siendo 422, va a crecer muy poco, lo que sí es significativo que, igual que ayer reflejábamos las propiedades que están afectadas, se consolida las 100 hectáreas destruidas de cultivo. La Jafajana se consolida también en 36 hectáreas y todo esto, pues ojalá los indicativos sigan así, se va a ir prolongando en el tiempo. No existen parámetros que nos indiquen que la erupción vaya a desaparecer en las próximas semanas, pero sí hay bastantes datos que parece que va a estar estabilizándose en el daño producido y que ya no se va a producir excesivos daños más. La preocupación máxima ahora mismo es cenizas y gases, las emisiones de cenizas y gases, porque los alíseos van a cambiar, van a parar y entonces van a afectar a las zonas habitadas y fundamentalmente el aeropuerto. Ya ayer hubo algún vuelo de Vinter que dio la vuelta a medio recorrido. Se suspendieron las actividades por tiempos, en función de cómo iban las nubes de ceniza. Canary Fly ha suspendido su conexión con La Palma. Y bueno, pues esta es la máxima preocupación. La conectividad vía aérea de la isla y la posible, vamos a decir que contaminación, ¿no?, sino deterioro de la calidad ambiental o del aire que impida que la gente pueda estar con tranquilidad viviendo en las zonas cercanas o próximas a la erupción. La solidaridad sigue siendo una realidad entre los vecinos de la propia isla de La Palma, los canarios y todos los españoles. Ya se han recaudado más de 4 millones de euros en efectivo para atender las necesidades. Y como dato importante, las desaladoras ya están funcionando, con lo cual el cultivo de plátano no se va a garantizar, pero se va a un poquito a ayudar. Hay ya una notificación del Ministerio de Agricultura de que se van a compensar los daños producidos en el sector platanero. Además, la cosecha se va a congelar y se va a poner a disposición de los comedores sociales. El caos turístico es total, el 70% de las reservas canceladas y la previsible recuperación del sector turístico para este invierno, que era más que probable en todas las Islas Canarias, pues en la isla de La Palma va a ser un out total. 4.000 escolares van a volver el miércoles a las clases en La Palma. También es una buena noticia. Y un tema que no quisiera pasar por alto, aunque tenemos poco tiempo, es el tema de la luz. Hoy vamos a batir récord. El megavatio hora va a estar entre 249 y 320, récord histórico de 288 de precio medio. Y ya la Unión Europea se ha dado cuenta de que esto va en serio, que la reconstrucción europea pues pasa por reconstruir también algunas de las cosas que se han hecho mal. Se plantean pues temas como el volver al límite que se evaporó en el mes de junio del año pasado. Había un límite máximo del megavatio hora marcado por ley que ya se caducó, ya no se ha vuelto a implantar a partir de junio, y miren ustedes las consecuencias. Se dan cuenta que el tema del gas va para largo, ya hay mucha gente que lo lleva diciendo, que hasta primavera no va a parar este incremento de precio, y están hablando de cosas interesantes como intervenir el precio de la luz y del gas. Están hablando de cosas interesantes como cambiar el tema de las reservas de gas, de las compras globales a nivel europeo de gas, pero realmente lo importante, no le abren la cajita de Pandora. Los papeles de Pandora sí salieron ya, pero la caja no la abren con este tema. Y es que realmente hace falta una reforma europea, no solamente española, europea, del precio del criterio a la hora de fijar el precio del megavatio hora en función del pool de energético, teniendo en cuenta de que lo que se había planteado hace 25 años ha cambiado mucho y que realmente el modelo de sostenibilidad de la Unión Europea pasa porque los costes energéticos, que son muy importantes en cualquier producción industrial y producción no industrial, agrícola, cualquiera, es importante el coste energético, pues esté un poquito más ajustado a los tiempos modernos. Y que si el pool de energías va a estar mayoritariamente relleno por energías alternativas, el tema del cambio climático y de las emisiones de CO2 no puede afectar en negativo a la producción de energías limpias. Esto es cuestión de trabajo, es cuestión de sentarse y hablar, pero se van a encontrar con un enemigo muy hostil, que son los lobbies de las compañías eléctricas, que en España y en Europa son muy potentes. Y ojo al dato, hay una OPA hostil sobre Naturgy en España, que ya están ofreciendo 22 euros por acción a los pequeños accionistas. Naturgy era gas natural, ya Endesa ya no es de accionario español, es de una empresa italiana, Ener. Creo que Naturgy va a manos alemanas. Pues ya saben ustedes lo de los lobbies europeos de las eléctricas. Vamos a las informaciones locales, aunque no me puedo dejar atrás, y hablaremos de esto también durante el día de hoy, de que ya en España las mascotas tienen derecho, y que una reflexión pequeñita, ahora vamos a tener que hacer un curso para tener mascotas, un curso que vamos a tener que aprobar. Lógicamente habrá gente que nos dé las clases, gente que no haga los exámenes y habrá suspendidos y aprobados, pero bueno, es importante que se vaya formando a la gente en tener mascotas, porque en la ESO van a tener aprobado general, con lo cual en algún lado habrá que filtrar. Y lo que está claro es que los derechos de los animales están muy deteriorados y hay que abrir un nuevo meloncito para generar distracción en la ciudadanía española y crispación, ¿verdad? Era importante, señores del gobierno. Pues nada, aquí lo tenemos. Ya tenemos a debate la nueva ley de protección de las mascotas y la protección animal. Y después vendrán los toros, ya verán ustedes. Por cierto, felicidades a los Justo, a los Justina, a los Paco, a los Augusto, a los Rosario y a las... No se van a creer que existe este nombre. Ositas. Es un nombre también católico. Seguimos adelante, más que nos pese. El Cabildo de Tenerife anuncia inversiones por 2,2 millones para mejorar la red de abastecimiento de agua, ayudando a 12 municipios que no llegan a impedir que el agua salga por los agujeritos de las tuberías. Bienvenidos sean estos 2,2 millones, pero seguimos demandando un plan integral de gestión del agua potable y de los residuos. Está bien que se hagan este tipo de cosas, pero son parches. Parches en una goma que está muy picada. Seguimos. Torres anuncia que Canarias se convertirá, sin lugar a duda, en referente mundial de digitalización antes de final del año. Ah, no, perdonen ustedes. Torres no anuncia. Torres espera. Este de esperar se va a cansar. Pero bueno, los titulares son los que son y yo no me quiero equivocar. Torres espera que Canarias sea referente internacional de digitalización antes de final de año. Sánchez ofrece un futuro maravilloso a los jóvenes españoles porque les va a dar 400 euros. Entiendo que para formarse, para prepararse en idioma, para hacer ejercicio físico, ¿no? Pues no, yo. Pues parece mentira, pero para lo que quiere Sánchez a los españoles es para que hagan cine, arte y teatro. Ocio. Esto no es en broma, ¿no? Yo. En serio, queridos oyentes. Sánchez da 400 euros a los de 18 años para que se lo pasen bien. Ole, no estoy mintiendo, ¿eh? Cine, teatro y ocio. Artes escénicas. Formación. Estudiar. Esfuerzo. Prepararse. Investigación. Ciencia. No, eso no le importa. Bueno, ¿en qué manos estamos? Alemania, por lo menos, ya tiene claro que va a hacer un gobierno socialdemócrata, liberal y verde. Adiós a Merkel y a su herencia. El Tribunal Constitucional le sigue recordando a los amigos de Sánchez que tienen que renovarlo, porque si no les vas a seguir dando casquitos. Algunos amigos de Sánchez, me refiero a algunos partidos políticos que lo mantienen en el poder, pidieron al Tribunal Constitucional una cosa tan importante como que vieran si era constitucional la prisión permanente revisable. En serio, ¿eh? Es que esto no es el jueves ni un cómic. Esto es un resumen de noticias, ¿eh? Que sí, que el Tribunal Constitucional ha avalado que la prisión permanente revisable es constitucional. Porque claro, como ha sido un problema para gente normal, para gente que son inocentes o que pueden llegar a serlo, el chicle, ¿saben ustedes quién ha ido a la prisión permanente revisable, ¿no? ¿Cuántas ha habido esas condenas? Gente que había serias dudas si eran culpables o no, había serias dudas si eran personas normales y que se podían reincorporar a la sociedad. Pues hay quien le preocupa y pone a trabajar al Tribunal Constitucional, que no es gratis, que cuesta dinero, para hacer estudios de este tipo. Si era constitucional la prisión permanente revisable y cómo se aplica en España. Creo que han sido 8 o 9 las condenas. Y analicen ustedes quién está en prisión o quién ha sido condenado a prisión permanente revisable. Pero bueno, en este país seguimos echando cortinas de humo, seguimos distrayendo la atención de lo importante, y entre la ley de protección de las mascotas y este tipo de cosas, pues ya sé usted, hoy vamos a estar entretenidos. Y más cositas que no les puedo negar. Después del microparón que ha habido en estos días con respecto a la llegada de inmigrantes a nuestras costas, hoy vuelven a la carga y amerizan en las costas canarias otros 55 subsaharianos, siendo recogidos por salvamento marítimo a 100 kilómetros de las puertas de Fuerteventura. El COVID no nos podemos olvidar de ello, porque sigue habiendo algunas noticias que es importante, y hoy quiero celebrar dos cosas. Primero, que la evolución sigue siendo muy positiva, en Canarias tenemos 57 casos nuevos y lamentar 2 fallecidos, pero ya las UCI están en 28 unidades ocupadas y las camas hospitales en 101. ¿Esto qué quiere decir? Pues notición, que si bajan las UBI y bajan las camas hospitalarias, también bajan los activos. Pues sí, hemos bajado en Canarias de los 1.000 activos. Ya solamente tenemos 996 personas, de las cuales solo 129 están siendo atendidas sanitariamente. ¿Tenemos que seguir pendientes de esto? Sí, Pero de verdad, ¿eh? Porque aunque todos los índices pandémicos ya indican que estamos fuera de riesgo, en una normalidad, no nueva, sino en normalidad, y en algún caso muy excepcional, en riesgo bajo, todavía tenemos dos islas en nivel 2. Hoy o mañana esperaremos que tanto Tenerife como Fuerteventura pasen a nivel 1. Pero a pesar de todo esto, ya España va por una confluencia muy interesante, todavía no hemos bajado a nivel nacional de los 50, índice acumulado a 14 días, pero ya tenemos toda la tendencia. En Canarias sí, en Canarias estamos 47 a 14 días, 21 a 7, y en España, totalidad del territorio nacional, seguimos en 21, en igualdad de condiciones con Canarias, y en el 14 días a 51. Esto va confluyendo, esto va confluyendo. ¿Hay que hacer algo más por el COVID? Por supuesto. Hay que seguir manteniendo las buenas costumbres que hemos adquirido de lavarnos las manos antes de comer y cada vez que entremos en casa, que es mejorar la higiene, que nos viene muy bien. El uso de mascarilla cuando sea necesario. No siempre, ya va siendo hora de que empecemos a ajustar el uso de la mascarilla a lo estrictamente necesario. Pero fundamental, fundamental, fundamental es que convenzamos a los que no se han vacunado, porque esos 4 millones de personas que ya no tienen vacunas son el lastre que nos va a impedir avanzar en la lucha contra esta pandemia. Tenemos que conseguir estar todos preparados para luchar contra ella y acostumbrarnos e interiorizar que esto va a ser otro tipo de vacuna que va a ponerse como la de la gripe y que por fin consigamos que esto no produzca un índice de mortalidad que asuste a la gente y que el contagio esté pues como el virus de la gripe. Oye, ¿muta todos los años? Pues sí. ¿Tenemos miedo a la gripe? Pues no. ¿Muere gente por gripe? Pues sí. Pues, pero vamos viviendo extraordinariamente mal o con recelo o paramos la economía por la gripe. No, todos los años hemos sufrido atascos hospitalarios por las urgencias bloqueadas, por ataques de bronquitis, de gripe en épocas a principios del invierno. Y bueno, pues serán gripe, serán bronquitis, serán neumonía y será COVID. Pero insisto, no podemos aflojar, aunque ya todo va por el buen camino. Temas muy importantes, pues Felipe VI, que viene a presidir una reunión de ministros de justicia en Tenerife. Poca repercusión mediática veo, pero creo que hoy llega a la isla de Tenerife. Mientras que la Fiscalía anuncia, o filtra, más que anuncia, que no ve indicios de querella en todos los procesos que se estaban estudiando o investigando al emérito campechano, al rey de Abu Dhabi, al que se fue por indicación de su hijo. A la vez también que se publica en Francia una biografía autorizada por don Juan Carlos, escrita por una historiadora francesa, que no se publica de momento en español ni en España, sino solamente en Francia. Pena me da la monarquía y pena me da que una figura tan relevante y una institución tan importante en los últimos 50 años de este país esté en la situación que está. Pero la verdad, creo que esto no va a mejorar. El pobre Felipe VI, pues, tiene la que tiene encima, no va a saber cómo salir del agujero. Y las nuevas generaciones cada día creen más en una monarquía parlamentaria. No sé si esto tendrá arreglo, pero todo pinta de que la monarquía en España no tiene muy buen futuro. Y aparte de la nueva ley de bienestar social y de los 400 euros para los jóvenes de 18 años y los 250 euros para alquileres y emancipaciones y todos estos engañamientos masivos que están haciendo nuestro querido gobierno de que preside el señor Sánchez, seguimos teniendo la segunda temporada de los Panama Papers, que ahora se llaman Pandora Papers. Y poquito a poco, a cuentagotas, para tenernos también entretenidos, cohabitación entre el poder político y el poder mediático de la prensa, nos van goteando, para tenernos, ya digo, entretenidos y hablando de estas cosas, por nuevos personajes que aparecen incorporados a estos papeles. ¿No sería lo normal que apareciera la lista el primer día que sale publicado los papeles de Pandora? No, pues ¿cuántos días llevan incorporando a la lista alguno? Bueno, pues hoy el estrella es Santiago Calatrava. Y el segundo estrella es Ronaldinho, el exjugador del Barcelona. Lo que está claro es que ni usted ni yo vamos a aparecer, ni ninguna persona que haya estado trabajando 30 o 40 años legalmente, o más que legalmente, honorablemente, dentro de una normalidad y una decencia. Con eso que celebramos hoy, el Día del Trabajo Decente, estos trabajos que generan Panama Papers, Pandora Papers y todos estos papers, ¿estos trabajos son decentes? ¿O el único trabajo que a nosotros se nos viene a la cabeza cuando decimos un trabajo no decente? El que todos nos imaginamos que trabajan en sitios con lucecitas rojas. donde frecuentan el senador Gomero, él y su hijo. ¿Eso es el trabajo no decente? Pues igual es más decente ese trabajo que el que realizan estas personas. Insistir en lo que decíamos ayer. El tener dinero en paraísos fiscales no es un delito. Lo que es un delito es cómo se ha generado ese dinero o cómo se ha blanqueado ese dinero eludiendo la fiscalidad de los países de origen. Es una alarma el que haya dinero en paraísos fiscales dentro de empresas offshore y ese tipo de historias que nadie entiende, pero todo el mundo habla. Eso no es delito. Lo que es delito es cómo se ha generado ese dinero y cómo ha llegado ahí ese dinero. Y es un testigo de decir, toda esta gente que están aquí formando parte de estas sociedades y encubriendo ese dinero, probablemente hayan generado ese dinero de manera ilícita o lo hayan evadido en sus países de origen. Y si fuera poco, nos queda también lo de Manglano, que poquito a poco el ABC va soltando pildorita tras pildorita. Lo decíamos, lo hemos comentado en varias ocasiones, el señor Chotsky, que nos lo dice, ¿no? Poquito a poco, gradualmente. Y como decía mi amigo de la Puente, parece que no moja lluvia fina, que empape. Pues nada, un poquito de publicidad y enseguida nos ponemos a hablar con los primeros analistas del día de hoy, que ya digo que vamos a revienta caldera y no podemos perder ni un minuto. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Ocho y 22 minutos de la mañana y es el momento de saludar a nuestro corresponsal en la insigne Villa Lagunera. Muy buenos días, don Rafael de Saja.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal la ciudad de los adelantados? ¿Cómo está la ciudad esa de los adelantados?
Pues aún de noche, aún a punta del amanecer, pero yo creo que viene.
Ayer abrió una fiesta enorme allí entre la comunidad estudiantil, ¿no? Por aquel anuncio que hizo el amigo Sánchez de que va a ayudar. ¿Tendría bueno, una fiesta?
Yo siempre espero que de los gobernantes cuestiones serias, no intentos desde esa cocina de la Moncloa de una iniciativa que desde mi punto de vista no tiene más objetivo que comprar votos, ¿no? Además en un momento en el que la economía de nuestro país está como está y el gasto público disparado y el déficit disparado, vamos, yo no lo sé. Yo tengo un nieto de los primeros que probablemente, si esto prospera, pues podrá acudir a ese aguinaldo, ¿no? Porque cumple 18 años el día 10 de abril. Y decía, abuelo, ¿y yo para qué necesito que me den dinero para ir al cine? No lo entendía. En fin, pero habrá de todo. Yo, de verdad, es un aguinaldo. Yo, cuando yo era adolescente, mi abuela, que tenía una economía muy limitada y, hombre, no tenía deuda pública, pero estaba apuradita, nos daba un puñado de nueces en nuestro cumpleaños. Es que esto es más que un puñado de nueces, porque si uno se pone a multiplicar, podrán ser por encima, cercanos a los 300 millones de euros. No es ninguna broma.
No es broma. Esa cuenta está muy interesante porque el bono es para... Es que estamos hablando de algo que a lo mejor nuestros oyentes no lo están sabiendo. Sánchez anunció ayer un bono para la gente que cumple 18 años, un premio, o un bono joven de 18 a 25.
No, estoy hablando del aguinaldo, del bono para los demás de 18 años.
¿Hasta qué edad? ¿Eh? ¿De 18 años hasta qué edad?
No, al cumplir los 18 años. He entendido yo.
Yo también he entendido, la gente que cumple 18 años, el Estado le va a regalar 400 pavos.
Por otra parte, además...
Es que está también lo de los 25 años para emanciparse, que ganen menos de 23.000 euros durante dos años, esas otras.
En ese hablar de que 35 años aún uno es un joven y tiene que empezar a buscarse la vida, vamos a ver, si con 35 años no te has encontrado la vida, mal asunto, ¿eh? Mal asunto. O no estás formado, o no te gusta doblar el espinazo. Pero vamos,
Es mal asunto.
No, sí, es mal asunto.
Pero la cuenta que hacías, que es importante, Rafa, perdona que te haya interrumpido, porque era muy interesante el dato. La gente que cumpla 18 años este año, si le damos 400 euros a cada uno, el monto total de la inversión...
Cerca de los 300 millones.
¿Y a La Palma le van a mandar?
Bueno, pues no, le han prometido que le van a mandar primero 10 millones, de los que 5 son para comprar 100 viviendas. Vamos a ver, me voy a detener en el mensaje. Cuando lo anuncia a bombo y platillo y dice 10 millones en la primera ayuda, ¿no? 10 millones, 5 de ellos para comprar 100 viviendas. Quiere asociar, sin duda, porque, vamos a ver, el señor Sánchez no tira puntadas sin hilo, ¿no? Quiere asociar ese aguinaldo de 5 millones de euros a las 100 viviendas que se ha comprometido a comprar el gobierno de Canarias y que, por cierto, hoy mismo empieza a cumplirlo, porque hoy mismo suscriben las primeras escrituras, no recuerdo exactamente, pero de las primeras 18 o 19 viviendas, ¿no? Con 5 millones de euros, desde luego, comprar 100 viviendas ni de coña. Y está aún en el limbo de la promesa. Y después anunció también otros 200 que también están en la promesa. Mira, el gobierno de Canarias, sin tantas promesas, en un momento dijo que iba a comprar 100 viviendas y se ha puesto al trabajo. Y hoy mismo materializa las primeras. No es fácil comprar 100 viviendas.
Y menos en La Palma.
Dice, llegan dos depuradoras. Nunca hizo la promesa, pero las ha comprado. Y ya están en La Palma. Comprar dos depuradoras para una administración pública no es nada difícil, no es nada fácil, aunque solo sea el hecho de salvar la burocracia. Pero, en fin, volvamos al principio. El aguinaldo ese de los 400 euros, por otra parte, con la burocracia tan enorme que tiene el Estado y lo lejos que está de los que cumplan 18 años, ya me contarán cómo van a hacer para justificarlo, cuando además el objeto que anuncian, es tan etéreo y tan amplio. Lo pueden gastar en libros, en cine, en teatro, y luego hace un genérico en cultura. Probablemente igual se puede también invertir en pagar a esos humoristas que denostan a la corona o que faltan a otra gente, pero no lo sé. Pero de todos modos, justificarlo será harto difícil. ¿Y cómo van a librar eso? ¿Van a mandar un cheque por correo?
Una tarjetita monedero de esa. Pásame una tarjeta monedero electrónica, le mandan una tarjeta con 400 pavos y así saben en qué se gastan el dinero.
Sí, pero lo tendrán que justificar.
Bueno, no sé yo, justificar quién.
Pues, claro.
Esto es una vergüenza.
Porque a un comerciante que le den una subvención para paliar una desgracia, pues como el COVID o tal, no sabes bien la cantidad de papeles que tiene que preparar previos a solicitar la ayuda, en el momento de solicitarla, y después para justificarlo. Y yo no sé cómo harán con eso. Pero de todos modos, vamos a ver. Y que nadie diga que es el chocolate el loro, porque este loro come mucho. Cerca de 300 millones de euros en un momento en el que, aunque solo sea por pedagogía, porque bueno, pues 300 millones de euros más o menos en unos presupuestos tan amplios, puede alguien decir, bueno, eso no significa nada. No, sí significa mucho, porque además los gestos educan, los gestos hay que, y quienes gobiernan tienen que tener un cuidado exquisito con los gestos. De verdad, no lo entiendo. Y luego, lo armonioso que es este gobierno, que nada más publicar el presidente del gobierno lo de este aguinaldo y lo de la ayuda al pago del alquiler, la vicepresidenta de Podemos ya le ha soltado sus pullitas. No, y nosotros no nos habíamos enterado. Pero esto estaba ya en nuestros objetivos, para apuntarse también a ese carro.
Sí, los éxitos de la progresía, ¿no?
Claro, pero que además, en todo caso, si éxitos fueran, que no lo son, pero si éxitos fueran, serán éxitos de los contribuyentes del Estado español. No de los que ocasionalmente administran los fondos de los contribuyentes del Estado español, y además unos más contribuyentes que otros, ¿eh? Porque es así y porque debe ser así. Pero también esto hay que decirlo.
¿Y qué te parece lo de los Panama Papers? ¿Estás allí tú o algún familiar o algún conocido tuyo?
No.
Qué pena.
Mi familia no está por esos volúmenes económicos. Hombre, yo de entrada lo que tenían que hacer era, en fin, decir las cosas claras. Primero, el tener dinero en un paraíso fiscal puede ser o no delito. Puede ser delito o no. Será delito si lo tienes para hacer una ocultación al fisco de tu país. Lo puede ser si el origen de esos dineros no es legal, pero alguien puede entender que su dinero está mejor protegido o que rinde más en un paraíso fiscal que en el banco X de al lado de su casa. Si ese alguien el dinero lo manda del mismo modo que lo ingresa o que lo pone en un fondo en no sé qué, en el banco de al lado de su casa, pues no es delito. O sea, el delito no es que el dinero esté en el paraíso fiscal.
¿De dónde viene?
Posible delito, primero, es de dónde viene. Segundo, si ha pagado los impuestos correspondientes en el país de donde el individuo sea residente. Vamos, es así. Ahora, el delito, según uno escucha, parece que es tenerlo el dinero en unos lugares donde deciden cobrar menos impuestos, porque eso es a lo que llaman paraíso fiscal. Es un estado, un país, un territorio en el que libremente sus autoridades han decidido cobrar menos impuestos. Bueno, pues eso no es el delito. El delito es, el posible delito está en el origen del dinero y o en si ese dinero ha tributado en el país o en el lugar donde se ha producido, como la ley de ese país marca.
Pues, pero, claro, Rafa, cuéntame, estamos apretados de tiempo. Tu opinión, dime, con respecto a los 250 euros mensuales que va a prometer o que promete incorporar en los presupuestos del Estado para la ayuda a la emancipación de la juventud española, aparte de estos 400 euros para divertimento.
Hombre, en eso, primero que nada, una afirmación tan genérica no me parece de recibo. Espero que la norma escrita lo maticen más. En segundo lugar, el abanico de la edad a mí me parece enorme, porque digo, yo con 35 años ya tenía hijas adolescentes y con 35 años ya tenía 17 años de actividad laboral. Y, en fin, y así yo me imagino que quienes nos escuchan, muchos. Si hubiera quedado claro la coletilla para aquellos que su condición económica, social y tal, así lo necesitaran, pues puede ser, pero de todos modos, en fin, a mí no me parece que la posible necesidad de emanciparse, de salir de la casa de sus padres, sea suficiente motivo para que el Estado ponga dinero. Y vamos también a lo mismo. No está, el país no está para gastos de esa naturaleza, está para atender a los más necesitados, para suplir las catástrofes que ocurran después de una desgracia natural, como puede ser la inundación o en este caso próximo a nosotros el volcán. Pero a mí me parece que no estamos con una deuda pública 1.4 por encima del Producto Interior Bruto. O sea, el Estado español debe una vez y media casi que lo que produce todo el Estado español en un año. Es que eso es mucho. El día que los intereses del mercado del capital, que está ahí, vuelvan otra vez a ser ya no elevados, simplemente con que lleguen a cuotas del 2, 2,5, 3%, ¿dónde va a estar el dinero para pagar los intereses? Iremos acumulando a la deuda pública intereses de los intereses. Por tanto, a mí me parece que unos administradores del Estado serios deben de medir mejor y aquilatar más los gastos que producen, a no ser que quieran que pensemos que la Moncloa es una fábrica de compra de votos. Así de fácil.
Eso parece.
No sé.
Eso parece Iván Redondo, votos fáciles.
Sí, vamos, son el bocadillo mortadela, vamos.
De toda porque la vida, de toda la vida.
Efectivamente. Pero al fin y al cabo el bocadillo mortadela, hombre, alguien mueve el cuchillo y para cortar el pan, digo. Pero esto es que es... yo de verdad no entiendo el que unos gestores serios hagan cosas de este tipo, de verdad.
Pues Rafa, a ver si la semana que viene podemos hablar de algo más ilusionante y con mejor perspectiva, sí, de futuro.
A ver si la semana que viene nos acordamos de hablar de lo fiable y segura que es, yo ya no hablo de otras, la sanidad en Canarias. Con todos los defectos que pueda tener, ¿eh?
Los que le hemos usado para temas importantes, conocemos que eso es así.
Y digo, fiable y segura.
Pues
fiable,
sí.
Y segura.
No para cosas banales, pero sí para cosas serias.
Hombre, ya lo creo. Y además, dime. Lo digo por mi propia experiencia y por la experiencia de muchos que he tenido la oportunidad de ver en estos meses atrás.
Pues nada, que sintámonos orgullosos de los hospitales canarios,
sin,
porque
sin duda.
Sinceramente, sin duda. Tienes toda la razón, Rafa.
Sin duda.
Pues Rafa, buena semana y la semana que viene, te lo garantizo, lo estoy apuntando ya. Fiabilidad. Venga. Y seguridad de la sanidad canaria.
Efectivamente. Venga, pues nada.
Buenas
Buenos días y un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querida amiga Dulce María Gutiérrez. Pero mientras que viene y no viene, yo quería comentarles una cosita que ahora voy a comentar con ella. Tengo un miedo atroz, porque he oído, ayer por la tarde oí un comentario a Dieter Brandau, fue el que se lo oí, que cuidadito con el dinero de Filomena, que a lo mejor desaparecía el dinero de Filomena para venir a La Palma. Y yo quería hablar con mi amiga Dulce, si ella tiene confianza en que estos dineros que se están anunciando, parece que el gobierno canario está funcionando mejor, pero el gobierno estatal que está anunciando miserias, porque todavía creo que son miserias, si vamos a tener rapidez y eficacia en esas ayudas. Dulce, ¿me estás oyendo?
Perfectamente, muy buenos días.
Muy buenos días. Es que lo oí ayer, dice, es que el dinero que va para Las Palmas estaba consignado para Filomena. Filomena, que no recuerde, la tormenta de nieve, que algunos decían que era artificial y plástica, que se produjo este invierno en Madrid, ¿no? Y que todavía no han recibido las ayudas. Uf, qué miedo.
Pues imagínate, y no es el único caso en el que tras una catástrofe natural no llegan las ayudas o tardan demasiado en llegar, y tenemos ejemplos con Lorca, por ejemplo, pero bueno, no puedo compartir que se desvista un santo para vestir otro, ¿no? Y yo, por supuesto, que quiero que todas las ayudas posibles vengan a la isla de La Palma, porque lo que se está viviendo allí es tremendo, pero desde luego no me parece oportuno que sea de esa manera, ¿no? Quito de aquí para poner allá y así quedó estupendamente en la foto y ya nadie se acuerda del Filomena, ni nadie se acuerda del Lorca, ni nadie se acuerda de otra, de otros desastres que hayan podido pasar en otros territorios de nuestra nación.
¿Tú tienes confianza en que se va a ser eficaz en estas ayudas? Porque hay 4 millones de aportaciones personales que ya están a disposición del Cabildo en unas cuentas corrientes que de fácil acceso para las administraciones públicas. Pero ¿tú confías en que lo que se está hablando el gobierno canario, que parece que va deprisa, que ya hoy escrituran 18 viviendas, que tienen un compromiso de que aquí a final de año va a haber 300 viviendas a disposición de los damnificados? Parece que el gobierno canario, y digo que parece, no tengo toda la garantía, va por un camino correcto. Pero el gobierno de España es que va plante para atrás y para adelante, y yo no acabo de verlo claro.
Bueno, pues estos eran los que decían que cuando hubiera confluencia de colores políticos entre el gobierno de la nación y el gobierno regional, las cosas iban a ir mucho mejor. Así que ya tú ves que aquello no fue sino un canto de sirena. Y nada más. Mira, yo no confío en nada. Yo cuando vea que las ayudas llegan y que de verdad la vida de las personas que viven en La Palma empiezan a reconducirse, a centrarse y a tener cierta estabilidad, entonces empezaría a tener algo de confianza. De momento, los antecedentes que hemos vivido en otras, por otras situaciones de análogas, nos dicen todo lo contrario. Es verdad que ahora la erupción de Cumbre Vieja ha trascendido las fronteras del propio país y tiene repercusión a nivel internacional, y entiendo que al presidente del gobierno le viene muy bien estar continuamente saliendo en la foto. Pero espero que, bueno, yo espero y tengo confianza en que las cosas no sean solo esa apariencia, ese book fotográfico en el que le encanta participar a Pedro Sánchez, sino que de verdad haya una verdadera apuesta. Lo que hemos visto hasta ahora es una tomadura de pelo. Vimos primero 10 millones y medio, de los que una cantidad iban destinadas a enseres, el otro no sé qué. Bueno, y al final tú te pones a hacer cuentas, la última establece un tope de 30.000 euros por vivienda y sale corriendo Ángel Víctor Torres a lavarle los trapos sucios al presidente Pedro Sánchez y a decir, no, pero mire, esto no es así solo, porque esto hay que tener en cuenta que hay otras ayudas que se va a complementar con otros paquetes económicos. A mí me parece un poco burlesco que salga una noticia o un decreto en el que se establezcan topes, ¿no? Tope de 30.000 euros, por mucho que pueda haber una ayuda complementaria o incluso acogerte a ayudas que puedan venir de apoyo económico de la Unión Europea, yo qué sé, te puede venir perras donde tú quieras, pero establecer dentro de tu propio país, cuando tienes una comunidad autónoma, una isla en concreto, sufriendo lo nunca visto, que se emita un decreto en el que se establezca un tope de 30.000 euros para ayudas, cuando creo que ahora mismo el gobierno de España tiene que estar poniéndolo todo lo posible para resolver una situación que de momento también es imprevisible, porque el volcán sigue en erupción, parece que está estabilizado, pero bueno, sigue soltando lava y no se sabe lo que puede pasar. La gente de La Palma sigue sufriendo los terremotos, sigue escuchando muchos ruidos, y la gente de La Palma sigue teniendo mucho temor por lo que pueda pasar. Creo que es el momento, no es momento de tibieza, y de momento solo hemos tenido tibiezas por parte de Pedro Sánchez. Veremos hasta dónde puede, es capaz Ángel Víctor Torres de echarle un pulso a Pedro Sánchez y que se deje de tanta chorrada y que de verdad empiece a pensar en que cuando se sufre una catástrofe los damnificados son lo primero. E insisto en que quitarle a Filomena o quitarle a los damnificados por Filomena para traerlo a otro territorio me parece una vergüenza. Yo me imagino que la gente, no sé lo que estará pensando la gente en Madrid o la gente que ha sufrido las consecuencias de esa tormenta de nieve, pero bueno, a la expectativa estamos todos, vamos a ver qué
tú,
lo que ocurre.
Fíjate tú que a mí me preocupa porque la información que yo recibí ayer era que eran dineros de remanentes sobrantes que se habían previsto para hacer frente a los daños producidos por Filomena, pero que no se habían podido justificar, es decir, gente que había solicitado ayudas que no habían podido justificar. Entonces, como se ha quedado ese remanente, lo pasan para La Palma. Pero es que si vas a La Palma, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y yo aplaudí desde estos micrófonos, era la generación de una oficina única de atención a los damnificados, donde se incorporaban 14 o 15 personas asistentes sociales pagadas por el gobierno de Canarias para encauzar esas reclamaciones. Por desgracia, yo no conozco a mucha gente en La Palma, pero por desgracia conozco a dos que han perdido su vivienda en Todoque. ¿Tuvieron que ellos explicarle a esos asistentes sociales cómo había que tramitar la documentación? Porque no tenían ni idea. Es un poco el consuelo de que va alguien allí y alguien lo escucha. Pero no son profesionales, son gente muy poco experta, con muy poca información real, que no están siendo todo lo eficaces que deberían. El consuelo sí se lo dan. Van los pobres damnificados, van allí, se sientan, lo escuchan. Y bueno, le ponen cara de ya le iré ahí informando porque de momento no sé qué hay que hacer, pero yo ya le he recogido a usted la documentación que usted me ha aportado. Así que a lo mejor vamos a pasar algo como lo de Filomena. Hay que tomarse en serio este tema.
¿Y qué va a pasar? Vamos a ver, ¿y qué va a pasar cuando venga un damnificado que no tenga la documentación para acreditar la propiedad que ha perdido? ¿Qué va a pasar? Porque yo se lo he dicho en un montón de ocasiones y creo haber escuchado a Fernando Clavijo, que también hablaba de flexibilizar la norma para tener en cuenta pues todo eso, por la gente que construía que había construido hace no sé ni cuánto en una zona en concreto, gente que solo tenía una escuela sobre el suelo que perdió por el camino o que no recuperó en esos 5 minutos que le dieron para retirar sus cosas, pero ni siquiera tiene la vivienda inscrita en el registro de la propiedad. Hemos visto como en un montón de situaciones aquellos que no pueden acreditar la legalidad de su inmueble se ven abocados a perderlo, porque si no tienen acreditada la legalidad, pues tampoco tendrán un seguro que cubra esos riesgos, pero tampoco vamos, difícilmente van a tener el amparo de estos decretos de estas ayudas que salgan para cubrirle todos esos posibles daños, si realmente no buscan una alternativa o una fórmula que sea mucho más flexible, a través del cual el aquel que perdió su vivienda o su cuartito de apero o su finca pueda acreditar que aquello lo tenía, lo estaba explotando, aunque no tuviera una documentación para acreditar la propiedad, porque en los espacios rurales, en las zonas rurales, y yo vivo en una, en La Victoria, bueno, a mí me pasan y vuelas por aquí, por el despacho, pues todas las semanas, porque era la forma normal, y tengo incluso contratos de compraventa verbales, en el que se ha hecho la entrega del dinero en mano, porque son rústicos, con, yo qué sé, mil circunstancias que se pueden dar. Ahora mismo, montar una oficina de atención o de ayuda o administrativa de ayuda para gestionar toda esa documentación, no solo ya que no estén preparados las personas que van, que yo creo que debería, estar destinados gente, pues personas, trabajadores con cierta cualificación profesional, porque hombre, si son trabajadores sociales. Pues hombre, está un
par de. Gente con muy buena voluntad, Dulce, muy buena voluntad, muy buen ánimo, sí, mucha empatía, sí. Pero que el consuelo que se seguro. Lo van a dar, pero no le van a solucionar los problemas legales.
Seguro que sí, pero aquí no se trata solo de consuelo, que también es importante el apoyo psicológico, para eso también hay otro tipo de especialistas. Se trata de eficacia, de eficiencia, de tomar medidas que de verdad resuelvan o empiecen a resolver los problemas de unos palmeros que tienen sus expectativas completamente truncadas y que no se sabe lo que va a volver a pasar. El tema de la vivienda. Leí el otro día o hace una semana pude ver que iban a poner a disposición unas 23 viviendas que ya se habían comprometido, que hacían décadas que estaban comprometidas con gente, con personas que tenían afectadas sus viviendas de aluminosis, y por esas 23 viviendas estaban esperando a esas personas. Ahora resulta que esas 23 viviendas que tenían que ser entregadas a familias que llevan 20 años esperando, o 15 o no sé cuánto, esperando por las viviendas, ahora son entregadas a las personas que damnificadas. Yo creo que hay que echarle un poquito de cabeza al asunto. Es verdad que hay que darlo todo, pero quitarle a uno para ponerle a otro, no. Creo que hay que buscar una solución habitacional para toda esa gente, sí, pero sin quitarle a los que de verdad, a los que también están ahí esperando por su vivienda, porque al final son los techos que necesitamos todos, ¿no? Para nuestra familia, para tener nuestra seguridad y nuestra intimidad, y eso nos afecta a todos por igual. Así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Yo lo que te digo es que insisto en que no se puede desvestir un santo para vestir otro, y que haya más cabeza, más cordura y más apuesta económica, y que el gobierno central se deje de estar poniendo topes y límites a las ayudas que necesita la gente de La Palma, porque aún no se sabe hasta dónde tiene que llegar el nivel de ayudas para la gente de La Palma.
Pongámonos a trabajar todos e intentar ser eficaces, que es lo más importante. ¿Tienes perro o tortuga o loro?
Yo tengo dos perros.
Pues ya sabes que no puedes dejarlo más de 24 horas en su casa, ¿eh? Cuidado, que te va a venir.
Sí, yo te escuché esta mañana, aquello de los derechos de los animales, me encantó mucho me gustó mucho tu intervención.
Mira, pues te voy a dar una cosa que me acaba de llegar que me parece muy rica. Las dos últimas estrofas de la Marsellesa, himno de Francia, ¿no? Y referente de la Revolución Francesa. Vincula los derechos a los deberes y los deberes a los derechos, y dice que no se pueden tener derechos si no tienes deberes. Eso lo dice la Marsellesa, y la verdad es que los perros y las tortugas y los loros deberes tienen poco.
Deberes tienen.
Pues nada, Dulce, la semana que viene nos vemos, y si puede ser antes, ya sabes, la Hendrix está en la terraza.
Muy bien. Oiga, un beso grande para todos.
Un besote grande, Dulce. Pues cuando son las 8:54 de la mañana, le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al alcalde de ICO de los Vinos de Coalición Canaria, don Francis González. Muy buenos días, Francis.
Muy buenos días.
Siempre es un placer tenerte aquí, y hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, siempre de la actualidad de ICO y siempre de, de lo prontito, porque es que la verdad no paráis en Igoa, acabáis de acabar la fiesta del Cristo durante el mes de septiembre, que por cierto ya hubo una misa presencial donde hubo actividad, ¿no? Parece que las cosas van cogiendo la nueva normalidad.
Saludo para ti y decía también para los radiantes. Hemos terminado el mes de septiembre, que bueno, son tradicionalmente la fiesta del Cristo, y bueno, en torno a dentro de ese marco, pues hemos celebrado las fiestas, pero con actos institucionales, culturales, ¿no? Religiosos, que es lo que procede, ¿no? No son las fiestas de populares de encuentro tipo baile, que siempre había pues algún baile, ¿no? De siempre, y por supuesto los encuentros más juveniles y algún tipo de concierto, aunque hemos tenido y hemos celebrado conciertos de todo tipo y con un número importante de personas, es decir, dos juveniles dentro de un festival juvenil de cultura feminista, conjuntamente con la Dirección de Igualdad del Gobierno de Canarias. Proyecto muy bonito, con la idea de empoderar a la mujer y bajo la idea de la cultura feminista, dos pedazos de conciertos me parece que fueron en la Plaza América, en un sitio protocolizado con 500 jóvenes. Petaceta, que es una trapera que está sonando y que parece que va a tener un gran recorrido. Y luego Lenny Rodríguez el sábado, que me encantó, ¿no? Porque, bueno, con un discurso muy potente y no le conocía y me enamoró su carácter, y su juventud y su compromiso con el mensaje. Hemos, desde el 3 de septiembre que celebramos el pregón, hasta el sábado, que era un acto más íntimo, que iba a ser dentro del recinto de la Plaza del Santuario del Cristo del Calvario, para homenajear a los presidentes, pero que lo hicimos finalmente en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, porque teníamos escenario montado, porque cabía más gente por el tema del protocolo, ¿no? Al final nos decantamos, aunque estaba en el programa, hacerlo allí en ese marco de la plaza, más chiquito, un recinto, pues ese homenaje a los presidentes de la octava, que una comisión popular que siempre la octava lo organizaba, una serie de actos al final de las fiestas, ya pisando casi octubre, como fue este fin de semana pasado. En ese marco de la Plaza América, en el marco Andrés Lorenzo Cáceres, hemos tenido actividades culturales, yo creo que potentes, de lesiones de reinas, pregón, la fiesta de arte también, ¿no? Con la entrega del premio Meterio Gutiérrez al Velo, que es actualmente el premio de Canarias más potente desde el punto de vista económico, ¿no? Son 4.000 euros el premio, lo ganó un Taco Rontero, Cartaya. Así que hemos tenido una vida cultural sumamente intensa, y para todos los públicos, ¿no? Estuvieron los sabandeños, los gofiones.
Le dieron un premio a los sabandeños también.
Sí, a través del CID, ¿no? El CID quería reconocerle, y bueno, obviamente el CID no tiene estructura ni potencial ni soporte para poder sacar adelante una actuación de como los sabandeños, pero dentro del marco de la fiesta, dentro de los actos que se organizaron por los días del Día Mundial del Turismo, quedó marcado ese festival y reconocimiento de que quería hacerle el sí con la entrega del Dragon Honor a los sabandeños y el reconocimiento o la concesión del título de socio de honor a Alfidio Alonso, ¿no? Así que hemos tenido un mes de mucha actividad.
¿Cómo está Alfidio? Que hace tiempo no sé de él.
Hombre, con un problema de movilidad en cuanto a sus piernas y tal, pero vamos, es el Alfidio de siempre, ¿no? Yo lo contaba el otro día, que era pequeño y para mí era un privilegio estar como alcalde sentado allí, porque se sentó con nosotros para no bajar todas las escaleras de la plaza. Si tenía que subir unos escalones, le era más fácil, por eso se sentó en el patio butaca al inicio del acto, ¿no? Y salvo ese problema de tiene su edad y problema de movilidad en las piernas, lo cierto es
siempre era un placer sentarse cerca del Fidio para que te contara historias,
¿eh? Y yo decía, contaba que era un privilegio porque estaba sentado ahí. Yo recuerdo de estar en los distintos actos de siendo pequeño en la fiesta del Cristo y ver, incluso de la época de la transición, ver al Fidio actuando allí, yo pequeño, ¿no? El hecho, fíjate, la importancia de que los actos sean y que participen los jóvenes también, ¿no? En ese espacio abierto, ¿no? En la plaza, ¿no? Del lugar, porque, bueno, te vas impregnando de la cultura, ¿no? Por eso yo siempre apuesto, le digo a los compañeros, de hacer cosas de cultura en la calle, ¿no? Porque si lo encierras parece que es para un número determinado. Y claro, cuando hace una fiesta de arte, un acto, pues allí que van los padres, se sientan, pero los jóvenes están por ahí y los pequeños también, luego eso impregna, ¿no? Lo cuento como anécdota, ¿no? Decía que el, para mí, bueno, era un momento bonito porque estaba ahí Alfidio y se le reconocía y me acordaba de verle a Alfidio, y yo ahora estaba de alcalde, pero recuerdo de más joven, de chico, no verle también pues pasar por los escenarios de Edicón en determinados momentos, ¿no? Y una época pues también bonita, que fueron los primeros años de la democracia, ¿no? Y que él recordaba siempre, tenía un mensaje potente y demás, ¿no? Así que, bueno, lo que hemos insistido en mucha actividad cultural. Creo que es sumamente importante que las ciudades sean atractivas, abiertas, que haya cultura, obviamente, que necesitamos el encuentro social, que la cultura es ese encuentro, y que en un momento como este, pues más que nunca lo necesitamos, y que además, un momento como este, me refiero al momento que todavía estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Y que también produce actividad económica y que genera actividad, por supuesto, para los que intervienen y para los que están fuera, restauración y demás, ¿no? Mueve todo la cultura, ¿no? Nos está mueve claro. La sociedad, ¿no?
Entonces, ¿estás satisfecho con el rendimiento de las fiestas del Cristo? De
hombre,
toda
creo
la
que ha sido
cultural.
Una fiesta, desde el punto de vista cultural, yo invitaría a coger el programa que lo tuviste y hacer un repaso del principio al final, ¿no? Desde el primer momento, Mestizay, Olga Serpa, estuvo Cristina Ramos, que lo pudimos ver el otro día en este concierto solidario que se ha organizado en Gran Canaria, en el estadio, ¿no? Ha pasado por ahí pues desde Revolver, la fiesta de arte, Carlos Goñi, pues yo te decía los Abandeños, los Gofiones.
Sí, las actividades han sido variadas y muy potentes.
Claudia Álamo cerró el otro día.
Se ha visto movimiento en ICOF motivado por este tema, ¿verdad?
Yo, de hecho, hay, bueno, es un elemento atractivo, aparte que en el mes de septiembre se han hecho otro tipo de acciones también comerciales que pretenden que sea una que haya un atractivo comercial, todos los sábados aparcamiento gratuito en la Plaza América, bueno, actividades infantiles, ¿no? En la calle, para que, bueno, durante los chicos, niños, niñas, estén entretenidos mientras sus padres puedan hacer las compras, ¿no? El mercado de productos locales se ha mantenido, también los puestos de artesanía. Luego, bueno, creo que es una ciudad
en continuo movimiento, que lo decía antes de entrar, que claro, el tema de la rueda es importante. Una vez que te metes dentro,
claro, yo siempre planteé, y cuando en el mandato anterior se nos decía que aquello de las fiestas, ¿no? Se trata de que en el pueblo sucedan cosas, porque esas cosas, primero porque es necesario el encuentro responsable y cívico, ¿no? El encuentro social, pero que además eso es cultura, ¿no? Y que la cultura no solo debemos tenerla, estamos obligados los poderes públicos a mover y remover todos los obstáculos para que haya actividad cultural, por supuesto, y que eso produce actividad económica, ¿no? Siempre soñé que ICOF fuera, y es lo que entiendo que todos los pueblos deben tener. Hay un momento en que yo recuerdo, ¿no? Cuando, y lo contaba, ¿no? Una vez a una empresa, cuando quise organizar el primer ICO Emociona, el 20 de noviembre del 2015, tomando la alcaldía en ese momento, le decía que los icodenses nos sentimos muy, muy orgullosos, tenemos muchos hitos. Llega septiembre y la fiesta del Cristo y tal, pero llegaba octubre, es verdad que ahora está todo el mes dedicado al teatro, ¿no?
Vamos a hablar de eso.
Con máscara, ¿no?
El empalmar, pero luego, septiembre con noviembre.
Pero había como unos altibajos, ¿no? Y luego venía San Andrés y yo digo, bueno, ¿y por qué no podemos tener un nivel de intensidad en que sucedan cosas en el pueblo, desde el punto de vista cultural, ¿no? De encuentro. También de fiesta cuando pueda ser, ¿no? Bueno, ¿y por qué no mantener, sabiendo que además tenemos pues las celebraciones y que son encuentros sociales y culturales también en los núcleos poblacionales de ICO? Hoy mismo pues hay celebraciones de la Virgen del Rosario en Los Piquetes, luego será el Pilar, luego vendrá la Vega, y así hasta noviembre. Es decir, y a lo largo del año ICO, que tiene muchas tradiciones, pero también es, después de Los Realejos, uno de los pueblos de España que más fiestas tienen, ¿no? Bueno, ¿por qué no mantener todo eso a lo largo del año, todo eso, si hay cultura y si llevamos cultura a nuestras plazas, es una forma de mantener el encuentro, la actividad social y la actividad cultural de los pueblos, ¿no? Y eso tiene un atractivo, ¿no? Yo le decía ahora, frente a alguna crítica que se planteaba y que me llegaba, ¿no?, a través de las redes, ¿no?, bueno, y que en los barrios no hay fiesta, ¿por qué se hace en el casco y no en los barrios? Bueno, porque la fiesta del Cristo es una fiesta institucional que lidera el ayuntamiento, que es verdad que a mí me gustaría que hubiera una comisión mixta en la que pudiera organizar, recuperar algo que hubo al inicio de la democracia. Algunas iniciativas se han hecho en cuanto a la decoración, confección de flores. La pandemia no ha permitido conseguir eso, que es algo que me gustaría, que las fiestas fueran diseñadas conjuntamente con el ayuntamiento y una comisión mixta. Entonces, claro, pero unas fiestas de este tipo no se pueden hacer. Y entro en todos los barrios, bueno, corrijo, la fiesta en los barrios y en los núcleos poblacionales depende de esas comisiones de fiesta. Y ahora a día de hoy, con el tema de las pandemias, pues obviamente la gente ni siquiera se está encontrando, no se están haciendo reuniones, las comisiones han parado y no quieren, porque nosotros nos hemos puesto a disposición cuando la cosa ha evolucionado positivamente por si se querían hacer actos culturales. De hecho, yo lo contaba el otro día. Los abandeños, los gofiones, mi idea era llevarlo a dos plazas de dos barrios. Quería que a la fiesta de en el Amparo, por la celebración del Amparo, que además este año fue festivo, Nico, el día 5 de agosto, estuvieran los abandeños y celebrar un festival ahí, pero liderado, llevado conjuntamente con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento prestaba o ayudaba a que eso se realizara desde el punto de vista económico, de la organización, del plan de seguridad. Pero hoy en día, y la gente nos dijo, bueno, empezó a evolucionar esta ola negativa del verano, y la gente decía, hombre, que no le apetecía, y por supuesto nos poníamos a disposición, pero si la gente quería, de la misma forma que en Santa Bárbara quería llevar. Le ofrecía que el ayuntamiento colaboraba con los gofiones y montara un festival para que en el barrio, en torno a Santa Bárbara, poder tener un festival y empezar a que la gente pudiera, bueno, verse, celebrar las cosas en silla, en un marco estable, seguro, cultural, y con la ayuda municipal haciendo el plan de seguridad. Lo mismo que hemos hecho ahora en el casco, pero todo depende de que haya esa
comisión de
fiesta, comisión de fiesta que lo quiera hacer, ¿no? Esa es la razón por la que se celebran cosas. Nosotros ayudaremos, si hay que ayudar con el plan de seguridad, pues toda esa estructura que es necesario y que se ve multiplicada los obstáculos a día de hoy, obviamente son más. Si ya es difícil para una comisión de fiesta mantener sus fiestas con todo lo que supone de la profesionalización de las cosas. Entonces, bueno, yo una explicación que quería dar en cuanto a por qué si se celebran. Claro, se pueden hacer, pero con unos protocolos. Y ese encuentro protocolizado no es malo, al contrario, yo lo he defendido, pero depende de que haya voluntad y que las comisiones de fiestas
quieran
y se entienda que la gente esté cómoda para hacerlo, porque yo entiendo que esto debe ser, pero yo me he sentido en la obligación de que hay que empujar para que la gente podamos entre todos volver a la normalidad y también en los encuentros sociales y culturales.
Ya va quedando menos. Este mes tenéis un programa muy muy interesante, que lo veía ayer, la verdad, 14ª edición del Festival Máscara, sí, para el 2021, que comienza mañana, precisamente, se estrena. Todo centrado en el Teatro Fajardo, que le estáis sacando una rentabilidad y un rendimiento importantísimo.
Bueno, ha sido así hasta el momento en que ya hemos decidido dar el paso a hacer cosas en espacios culturales estables al aire libre, como ha sido durante el mes de septiembre, pero es el recinto cultural auditorio que tenemos de momento, que tenemos que seguir mejorando y acondicionando, obviamente, pero está claro que Kiko necesita además otro espacio mucho mayor, ¿no? Porque se nos queda corto, ¿no?
De hecho, y más con las restricciones de foro.
Claro, entonces por eso hemos acudido a utilizar las fórmulas de las redes sociales, de las televisiones, en los distintos actos que hemos mantenido desde septiembre del año pasado en ese espacio. Ya, obviamente, hemos salido a la calle en espacios culturales al aire libre, pero bueno, ese es un espacio cultural cerrado, un espacio, digamos, COVID, que tiene su protocolo y en el que se puede desarrollar cultura. Y ahora toca teatro y tendremos Bueno, yo creo que ICO...
más de 10 funciones diferentes.
Sí, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo.
Que yo creo que de aquí al 31
de diciembre. Son más de 10, ¿no?
12, que estoy contando más.
Sí, si son 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 actuaciones. Sí. Creo que ICO es la capital de... Se convierte en octubre, ¿no? Cultural, desde el punto de vista del teatro, ¿no? Yo creo de Canarias, creo que hay una buena programación.
Pero el aforo va a estar limitado, porque yo estoy viendo aquí, claro, alguna obra que no solamente van a ir de ICO a verla.
Sí. Los límites que tenemos, ¿no?
Se pueden ya sacar las entradas de todas las actuaciones, de todas,
sí,
las obras, ¿no?
Y lo hacemos de una forma casera, ¿no? Es decir, a través del área del ayuntamiento, del área de cultura.
La propia página web del ayuntamiento.
No, a través de cultura. Hay que desplazarse al lugar y sacarlo. Hay un teléfono de información y se es flexible, ¿no? Pero lo que intentamos es que, bueno, la gente mayor y del pueblo pueda tener acceso, ¿no?
Antes que el ticketing, porque el ticketing te comen todas las entradas en cero, claro, y la gente
entonces,
mayor se queda.
Yo me veo en la obligación de...
Eso es cierto, Francis, me veo, no había caído ahí.
Me veo en la obligación de defender, es decir, estamos haciendo, y es cultura, debemos ser abiertos, una ciudad abierta también, pero obviamente
facilitar
con dinero
el acceso
municipal tenemos que facilitar el acceso, pues, a la gente del pueblo también, ¿no?
Primero los cercanos y después ya vamos...
Bueno, sabiendo que es atractivo, ¿no?
De y que hecho, tenemos pocas entradas.
Claro, esa porque en algún momento... Fíjate, más que era el año pasado, era otro momento, es verdad. Pero lo sacamos, bueno, hubo mucha difusión a través de las redes sociales y a través de televisiones locales.
¿Que este año se va a mantener?
Mucha. No,
a mantener,
en este, ¿no?, año no hemos planteado.
¿No vais a hacer
planteado
streaming?
No.
Solamente local.
No, y de hecho nos encontramos...
Presencial, perdón.
Sí, y de hecho nos encontramos, de momento, salvo que el hecho de...
Si
veremos,
hay mucha demanda,
¿no?,
tendréis que pensarlo,
hombre,
¿no?
Se trata de favorecer y que nadie se quede, ¿no? Pero lo que no puede ser es que por el hecho de la televisión, el streaming, pues haya un sitio vacío, ¿no? Uh-huh. Lo importante es que la cultura se viva allí y demás, que se llene. Pero bueno, estamos abiertos a que si durante el fin de semana y vemos que hay una demanda, pues obviamente buscaremos. Se trata de, creo que la obligación de los responsables públicos es de remover los obstáculos y hacer que las cosas sucedan. Y si hay que inventar y buscar porque es que hay una demanda y se quiere y se han agotado, y pues buscaremos la fórmula para que a través de redes sociales o televisiones podamos llevar la
cultura.
Estáis
mucho más
preparados
que hace un año. Ahora tenéis más medios y sabéis cómo hacerlo.
Bueno, tenemos la experiencia, ¿no? Claro. La voluntad, pero la ilusión no la hemos perdido tampoco. Pero sí es verdad que lo que nos interesa es que la gente salga, que vaya y que no haya ningún sitio vacío, por supuesto. Y si hay una situación después, buscaremos la fórmula para que la gente pueda también vivir, aunque sea de otra forma, en sus casas, a través de las redes de televisión, pues la cultura también. Hombre, siempre contando con la autorización de las compañías, en el sentido de poder sacarlo a través de las redes y de las televisiones, ¿no? Hay algunos que no entienden.
Prefiero
que
a los
no
productores deben... de los eventos,
sí,
la,
sí, bueno,
los dueños
a las compañías de los autores, ¿no? Que posiblemente algún caso se ha dado que no ha querido la transmisión o la retransmisión a través de redes sociales ni de televisión, ¿no? Bueno, yo creo que que es bueno que se lleve también a través de las televisiones, porque en cierto modo pues no veo que suponga ningún perjuicio, porque la gente no va a dejar de ir a ver una obra, ¿no? Por el hecho de que la haya visto en una televisión local, ¿no? Al que le gusta, y la gente de teatro es de ir a ver y vivir allí la...
Sí, el teatro, al que le gusta el teatro, le gusta el teatro,
¿no?,
en directo.
No, me da a mí es una forma de suplir, es un sucedáneo, no es lo ideal, pero lo hemos hecho, y si nos viésemos en esa situación, que hay una demanda, por eso las entradas las estamos poniendo semana a semana, obviamente, primero para conseguir y controlar que la gente está asistiendo, ¿no? Ya lo decía el otro día, que si se produce, porque no hemos encontrado durante la fiesta, es bueno que la gente reserva, es gratis, puede reservar un sitio y luego no ir, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa que la gente participe y sobre todo que no hayan sitios vacíos y que nadie se quede queriendo ir, porque alguien puede reservar una entrada para finales de suceder algo, no comunicarlo, no decirlo, y esa entrada, digamos, se pierde, ¿no? Por lo tanto, las invitaciones las ponemos, insistimos en que son invitaciones, las ponemos a partir del martes de cada semana, ¿no? Para que se vayan solicitando y retirando cada semana.
El programa sí se puede consultar en la página web del ayuntamiento, ¿no?
Sí.
Está, lo que hace falta es acercarse a la oficina.
No,
de
bueno, yo creo que bueno, se han puesto cartelería en la calle, en la plaza de. Hay distintos puntos donde se da esta información y a través de las redes sociales el cartel ha estado por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que está difundido, ¿no? Que es muy conocido este festival y muy, bueno, conocido y reconocido, ¿no? Y tiene su público y la gente sabe que en octubre pues se toca máscara, ¿no?
Es teatro, Nico.
Sí, y bueno, se trata de eso, de mantener, porque bueno, el teatro supone que la gente luego se quede a echar, pues vaya a un restaurante o que quiera ir antes, bueno.
Van la mano de la cultura, yo creo que la cultura es, y el comercio van de la mano.
Yo creo que van, y de eso se trata, ¿no? Por eso la idea de que siempre sucedan cosas a lo largo de todos los fines de semana, ¿no? Que es cuando se tiene tiempo para el ocio, ¿no? Del recreo. Es la ilusión que tenemos, ¿no? De que el pueblo esté bien.
Así también que, tenéis en octubre una fecha importante, creo que es el 16.
El 16 la feria del descuento.
También llama la atención y hace que Icod sea un sábado muy atractivo para otras personas que vivimos en el norte. Que
estaba, bueno, eso fue visto y pactado con algunas asociaciones en el mes de julio, porque se intentaba hacer en torno al día 4 de septiembre, pero propusieron que mejor, dado que íbamos a sacar una promoción con la vuelta al cole en Icod de los Vinos, pues que fuera para la fecha el 16 de octubre y en ese sentido se ha trabajado. Hay una campaña en radios, televisiones también, con sus vídeos, con sus cuñas. Bueno, y lo presentaremos este sábado, el cartel. Así que, y la programación y las actividades que van a haber, ¿no? Una feria del descuento y con una ciudad comercial, obviamente, atractiva. Y la idea es que mañana y tarde, pues los comercios estén abiertos y a disposición y con la. Bueno, esa fórmula del descuento que utilizan los establecimientos y que es muy atractiva.
Bueno, ¿no? Black también Friday, ¿no?
Bueno, Black Friday es otra cosa. Ha tenido una tradición durante muchos años, ¿no? Siempre a principios de septiembre, pero bueno, se propuso que fuera el 16. Insisto, aparcamiento gratuito todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche se plantea en el aparcamiento de la Plaza América. Actividades infantiles desde por la mañana y actividades juveniles también en la Plaza de América, ¿no? Bueno, se trata, insisto, de buscar fórmulas y mantener aquellos hitos que nos permitan que siempre, Nico, casi todos los fines de semana hayan cosas, ¿no? Y después de la Feria del Descuento vendrá, pues, los días siguientes, los fines de semana, durante la semana y también para llegar al día 23 de octubre, pues celebraremos es el Día Mundial del Cáncer de Mama y en torno a eso habrán charlas y habrá, pues, un encuentro, habrá un desfile que se está grabando con determinados miembros de la Asociación Amate Nico de los Vinos. Se está grabando porque han preferido hacerlo a través de vídeo y va a haber algunas actuaciones musicales, un encuentro en la Plaza América, en un cinto estable, ¿no? Cultural. Pues también es y va a haber iniciativas comerciales, dado que pretendemos que vayan de la mano también lo que es la celebración, los actos en torno al Día Mundial del Cáncer de Mama y también con la actividad comercial y cultural en Nico de los Vinos, ¿no? Luego, yo creo que bueno, un mes.
Si septiembre
fue, creo que muy potente desde el punto de vista cultural, ¿no?
Octubre no se va a quedar atrás.
También. Y ya estamos preparando noviembre porque.
Eso te iba a preguntar. Este año ya, para noviembre, tenemos que estar con la pandemia, si no controlada, casi controlada.
Esperemos,
y
¿no?
Y viene San Andrés, ¿no?
Esperemos porque nos viene una fecha y será un.
¿Qué crees? ¿Va a haber presencia?
No, vamos a ver. No lo sé.
¿Se va a recuperar,
¿no?
San Andrés?
¿Eh?
¿Se va a recuperar?
Bueno, San Andrés existe, ¿no? Y es querido, ¿no? Yo lo decía antes, estaba que donde no hemos podido celebrar porque las comisiones no han visto y no hemos decidido arrancar porque no se daban las circunstancias y condiciones, se han hecho documentales, ¿no? Por ejemplo, para mantener viva nuestra fiesta en El Amparo, en Santa Bárbara, lo hicimos en San Andrés el año pasado, ¿no? Y el año pasado en San Andrés, bueno, lo pudimos vivir a través de un documental que llevamos a cabo la producción conjuntamente con la televisión autonómica, la Canaria, y bueno, fue la forma que tuvimos de festejarlo, ¿no? Pero yo tuve que salir a decir que incluso una comparecencia o rueda de prensa diciendo que no podíamos salir, que nos dolía a todos. Este año tendríamos que ver la evolución y obviamente Algunas limitaciones tendrán que haber seguramente para la celebración de...
Hoy pasamos a nivel 1, mañana más tardar, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo qué nos van diciendo, pero porque sí, estamos pensando en el descorche. Sí, el año pasado lo hicimos en el Teatro Fajardo, pues bueno, con el público, es verdad, pero con las limitaciones de 120 personas. Y este año ya estamos pensando en el Centro Cultural Estable de la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, en el entorno la Plaza La Pila, poder tener, dado que hay un espacio en el que se puede protocolizar, llevar a cabo el descorche, por ejemplo, ¿no? Institucional, que siempre se ha hecho. Luego, bueno, estamos viendo a ver qué pasa en estos días y, bueno, tenemos tiempo como para preparar el mes de noviembre también, que será un mes con el encendido navideño el día 20, luego vendrá San Andrés, estamos preparando unas jornadas de no turismo, como hicimos el año pasado. Pretendemos, aunque el otro día, dentro del marco de la fiesta, hicimos un certamen, el primer certamen, el condumio conejo. Sabes que el condumio conejo es el plato propio de Icó de los Vinos.
No lo sabía.
Bueno,
a mí me encanta, pero es propio de...
El condumio conejo, sí.
Original.
No, es que es propio. El condumio conejo es de Icó. Puede haber un condumio que la palabra de condumio incluso viene de la península, ¿no?
Soy un forofo de condumio.
Pero el condumio conejo, y luego si quieres te explico, es de Icó de los Vinos. Pero hicimos un certamen, ¿no? Y hubo con los negocios entre el día 18 y 19, precisamente cuando el volcán de La Palma, ese domingo, ese sábado y domingo, pues fue, bueno, los restaurantes, tanto el sábado y el domingo, que se apuntaron en torno a 10, pues ofrecían condumio conejo y la gente podía, a través de una aplicación que se hizo, valorar y votar, de tal forma que hubo unos premios que se entregaron el fin de semana siguiente. El día en que celebramos, era el día que pretendíamos celebrar, o el día central para nosotros, el Día Mundial del Turismo, ¿no? El sábado, hablo de memoria, pero
25.
Sí, pues hicimos, bueno, dentro de esos actos relacionados con el Día Mundial del Turismo, una masterclass. Entregamos los premios de ese certamen, el condumio conejo, y una masterclass. Pues iba a decir algo y me despisté. Respecto al
tema del volcán, que coincidió con la semana de...
No, pero estaba hablando del
premio del condumio.
Sí, pero no, se me despisté. Se me fue el santo.
Bueno, yo es que me quedé con el condumio, que es original de Icó, porque si algo me gusta a mí del conejo es el condumio.
Estaba hablando
y lo comí en la Florida y cerraron el restaurante y desde entonces no he vuelto a comer un
condumio. Bueno, que ya
pues
recuerdo.
Iremos a Icó a
buscarlo. Recuerdo. Y que en ese día tuvimos una conexión porque celebraba un encuentro la Asociación de los Pueblos Mágicos de España. Y nosotros, que somos el único pueblo de Canarias que está en esa asociación, que acaba de integrarse, era el momento, digamos, de entrada. Bueno, pues pretendemos también que en noviembre, en torno a San Andrés, dado que allí mismo le hicimos la invitación a través de una videoconferencia, no pudimos estar físicamente allá porque era el marco de la fiesta del Cristo, pero vamos a ver si conseguimos. Hay un compromiso por parte de ellos de que los presidentes, los representantes de la Asociación de Pueblos Mágicos de España vengan también al marco de finales de noviembre, en torno a San Andrés, el descorche, para, bueno, hacer un acto de integración de Icó dentro de los pueblos mágicos de España, dado que es el primer pueblo de Canarias que se integra en esa asociación turística, ¿no? Donde hay importantes ciudades de España, ¿no? Era lo que quería decir y por eso me fui a lo de el acto del Masterclass, donde se entregaron los premios al condumio conejo, y que en ese momento hicimos, digamos, esa integración en la red en la Asociación de Pueblos Mágicos de España. Luego, noviembre va a ser también un mes pues movido, ¿no? El encendido el día 20, luego vendrá San Andrés, estamos viendo si finalmente se nos reconoce una ayuda para hacer una feria insular de artesanía. Sabes que bueno, hay distintos artesanos que pueden estar en el marco del Parque del Drago, en la plaza, determinados días a la semana, pero los sábados, dentro del mercado de productos locales, hemos decidido llevar a los artesanos frente a la zona del Drago porque, bueno, es más afluencia, más turismo, y puede ser que les vaya mejor a los artesanos, ¿no? O sea, que siempre están presentes en el mercado de productos locales, ¿no? Así que, bueno, noviembre, pues tenemos ahí a la vista de San Andrés, pero otras más cosas, que es una jornada de no turismo, el descorche, posiblemente estemos cerrando la celebración con el CID de la entrega de las cepas de honor del CID. Luego, bueno, se trata de que lo que haya y suceda en el pueblo tenga una trascendencia de tal forma que siempre haya cultura y que sea atractivo, porque esa atracción obviamente irá bien para el pueblo desde el punto de vista comercial, la restauración y demás, ¿no?
Y Coco está vivo, está claro. Se presenta un mes de octubre cultural con el teatro como, como motor de esa actividad. En noviembre, todos los años en ICO, es lo que es. Y mi dudita, ¿vamos a tener tablas este año? ¿El alcalde apuesta por que va a haber tablas?
Vamos a ver, que no se le puede poner... San Andrés no lo hace el ayuntamiento, ni lo organiza... el ayuntamiento puede acompañar, ¿no? Sabes que ha habido algún... bueno, siempre encontronazo y hay gente que no lo entiende. Yo sé que, por ejemplo, los traumatólogos, algunos de algunos de los centros, ¿no? Que yo, hemos tenido que contestar una queja al diputado del común y todavía el otro día me recordó, oye, para ver el tema este, que, y ya le hemos intentado transmitir que San Andrés es un tema que lo hace el pueblo. Y San Andrés es una tradición que la hace el pueblo, ¿no? Es que el ayuntamiento puede acompañar, ¿no?
O prohibirla,
y
no se le... como tuvo que hacer el año
no,
pasado.
Bueno, yo creo que no. Nosotros planteamos y salimos a decir que no, que cabía por un tema de COVID y responsabilidad. San Andrés lo hace el pueblo. San Andrés tiene que ver con la fuga, los chicos. Quien esto, si alguien me oye y dice, el alcalde se ha vuelto loco. No, sí, tienes no. que ser icodense o tienes que haberte contagiado de lo que es San Andrés para entender que esto nace, primero, de, es un tema casi de cuna, de sangre, que primero hace tiempo atrás, hoy en día, pues, se diluye el efecto de fuga que teníamos cuando yo era pequeño, no el día, sino la víspera. Luego, es un tema de que lo hace el pueblo y que no estaba... Fíjate tú que, hombre, yo mi tabla es de madera y defiendo la tea, ¿no? Pero hay quien se arrastra con otros elementos, ¿no? El metacrilato, ¿no? U otros elementos, ¿no? Que han ido evolucionando, ¿no? Y no puedes prohibirlo porque es una manifestación cultural espontánea y que la hace el pueblo. Luego, nosotros acompañamos. Y es verdad que según las circunstancias, desde el punto de vista del COVID, tendremos que decir o establecer algo, ¿no? Porque San Andrés no es de normas, ¿no? Hay unas normas no escritas en el uso de la tabla, en los comportamientos, pero es un tema que...
Es popular, si, es cultura popular.
Claro, si tú te pones a determinarlo, pues posiblemente no puedes hacer... Si somos legalistas, no puedes hacer ni siquiera un plan de seguridad.
No se puede.
Es que, claro, el diputado del común y estos nos recomendaban que la gente se pusieran cascos, ¿no? Claro, yo creo que yo les invitaba y que se subieran conmigo una tabla que me sigo echando para que conocieran cómo es la tradición y que tiene acontecimientos lesivos, claro, y los que ponían de manifiesto y que habían pasado no habían sucedido en ICO de los Vinos. Y es que la tradición es de ICO de los Vinos. Puede ser que en algún sitio se estén arrastrando, pero yo tengo y entenderán que defender que la tradición es de ICO de los Vinos. Es San Andrés en ICO de los Vinos. Puede ser que se haya extendido y que en La Guancha o en San Juan de la Rambla alguien pueda arrastrarse por el hecho de la vecindad y tal, pero las tablas son en ICO, ¿no? Los acontecimientos traumáticos que se dieron y que hicieron que salieran a llamarnos y a decir públicamente, pues no habían tenido que ver con ICO, que algún acontecimiento había habido hace unos años atrás de un chico que se arrastró antes de San Andrés, de la fecha, y habían coches en la calzada y chocó contra un coche, ¿no? Es decir, lo que puede hacer el ayuntamiento es acompañar, poner, cerrar las calles, poner las gomas, poner los bombillos, pero establecer algunos criterios de seguridad, pero lo hace el pueblo. Entonces, tendremos que acompañar en un momento excepcional que estamos todavía en este proceso de salida del COVID, ¿no? Que vamos a tener, por lo que los datos que tenemos, el parece. Conocimiento, estamos en una situación positiva, pero que no vamos a abandonar, vamos a tener que convivir durante un tiempo con...
Una normalidad nueva, de verdad, durante un añito o así. Y
pues entonces tendremos que ver cómo podemos acompañar el proceso, entiendo...
Pero esperamos que este año la gente diga...
Fíjate, el año pasado teníamos incluso previsto la... Según la evolución, pues, pero claro, tienes que entrar a establecer unos criterios y normas. Y San Andrés, insisto, no es de normas, ¿no? Porque si fuera con la norma en la mano, supondría no poder realizar no nada.
Pues Francis, se nos ha ido el tiempo como siempre se nos ha ido los 40 minutitos que teníamos reservados para hoy para el alcalde de ICO de los Vinos en un pispa. La próxima vez que nos veamos vamos a tener que hablar de una cosa que a mí no me gusta hablar, pero que creo que es importante para la nueva normalidad que se avecina en el año 2022, que serán las perritas. Las perritas, que será el guión que tengamos que llevar de aquí a final de la legislatura, ¿no? Y creo que será la hoja de ruta más interesante que podamos... Bueno, hoy quería haber hablado contigo de ese tema, pero había tanta actividad que digo,
Pero bueno, si hay tiempo...
No, la semana... El mes que viene. ¿Cuánto lo tenéis preparado? Solamente eso.
¿El presupuesto? Pues ya hoy precisamente, ahora en lo que llega, hay una, ya hemos tenido la primera reunión con quien nos está preparando el presupuesto. Ya tienen encomendado tarea que tienen que presentar hoy los concejales. Vamos a ver si somos capaces de finales de noviembre llevarlo, ¿no?
Sería un ejemplo a seguir por todos los ayuntamientos que antes de que acabara el año 2021 tuviésemos...
Esto en ICON no sucede... Me has oído en varias ocasiones que tenemos que estar en esa senda. Ya el año pasado pues tuvimos presupuesto, los primeros meses, y en este año
la
ilusión es que antes de terminar el fin de año podamos tener. Es complicado por el momento en el que estamos, por la falta de músculo administrativo del Ayuntamiento de los Vinos, pero lo vamos a pelear para conseguirlo. Es uno de los retos, ¿no? Que antes de que termine el año tengamos presupuesto.
Pues Francis, muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado aquí a Gente Radio, a nuestros oyentes, y que espero que antes de que acabe el año nos veamos, que la última vez que estuviste aquí te dije, hasta Navidades no. Antes de que acabe el año te volveremos a tener
gracias.
Aquí, que siempre es un placer.
Lo propio.
Pues gracias. Hemos llegado al ecuador del programa de hoy, y como siempre a esta hora de la mañana compartimos con ustedes un minutito musical con un temazo que esta semana nos acompaña Sting, Fields of Gold. 9:37 minutos de la mañana. Espero que hayan disfrutado de Sting y de su Field of Goals. A mí me gustó muchísimo cuando lo oí la primera vez. Tenía recuerdos ya. Eso indica que tengo una edad. Y que para tener esta edad hay que tener un poquito de cuidado con la salud. Y este es el momento de contactar con el doctor Manuel Vargas, coordinador de cardiología e intervencionista de Hospiten, para que nos informe de qué podemos hacer para tener el corazón sano, y no en materia emocional, sino en materia física. Muy buenos días, doctor Manuel Vargas.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy contento de tenerlo aquí en antena y que pueda compartir con nuestros oyentes toda esa información que nos va a facilitar sobre lo que es la cardiología intervencionista, que al final es una técnica que hay que ponerla al final de un problema. Pero a mí me gustaría hablar con usted de este tema, pero también de cómo evitarla, ¿no? Primero, tranquilizar a todo el mundo que tenga un problema de cardiología, que ya ha evolucionado la medicina y que hay posibilidades de hacer cirugías muy poco invasivas, ¿no es así?
Exactamente. Ya el 90% de los problemas cardíacos ya no hace falta abrir el pecho en la mayoría de los pacientes. Ya que ya hemos avanzado muchísimo, muchísimo.
¿En qué
ya
consiste?
Podemos poner válvulas incluso a través de vías periféricas.
Cuando habla de vías periféricas, habla de este famoso cateterismo que se mete por una vena y llega ahí.
Exactamente. Sí, a través de la ingle o a través de la muñeca, de la radial, podemos llegar al corazón y arreglar, diagnosticar y arreglar lo que encontremos, sin necesidad de abrir el pecho y aquella famosa cirugía a corazón abierto que se decía antes.
Que sigue existiendo todavía, es decir, los trasplantes de corazón y las cirugías mayores siguen existiendo. Pero, como bien decía el doctor Vargas, el 90% de las patologías de cardiología se pueden solucionar con unas técnicas llamadas TAP-B o TAP-B.
La TAP-B, sí, la implantación de válvula aórtica a través de la femoral. Es una técnica que usamos, que es novedosa, en la que ya implantamos una válvula, en este caso la válvula aórtica, sin necesidad de abrir el pecho, la implantamos a través de la femoral, de la ingle, y el paciente a los 4 días está tranquilamente en su casa, sin apenas recuerdo de lo que le pasaba antes.
Estas técnicas han ido evolucionando mucho en los últimos tiempos y el objetivo era tener la menor cantidad de días ocupando una cama hospitalaria, porque realmente el problema de la cirugía es el postoperatorio que ocupa cama.
Exacto.
Y acaba de decir que son solo 4 días desde que le abren la femoral hasta que el paciente puede ir a su casa.
Exacto, y de hecho te puedo decir que hasta 3 días, pero vamos, para ser un poco más cautos, 4. En 4 días el paciente está en su casa, vamos, entra un lunes y el viernes está por la mañana, está tranquilamente en su casa echándose un café.
¿Hospiten ofrece este servicio en todas sus clínicas o tiene alguna clínica especializada en este tipo de cirugía?
Eso de momento lo hacemos solo en Hospiten Rambla, porque es el centro donde tenemos la cirugía cardíaca un poco detrás, que lo normal, el 90% de los pacientes no tenemos problemas, pero si en algún momento tuviéramos algún problema, tenemos el respaldo de los cirujanos cardíacos, que en cierto modo es una seguridad. Y por eso lo hacemos en Rambla, en la cita en Rambla.
La patología cardíaca es un tema que está más extendido de lo que uno cree, porque ¿quién no tiene algún conocido o familiar que haya tenido que soportar o que sufrir algún tipo de intervención cardiológica? Pero esto, la parcela o la parte genética de herencia es importante, pero también hay una serie de hábitos y costumbres que deberíamos de tener en cuenta para no tener que llegar a esto, ¿no?
Sí. El problema de nuestra sociedad es que somos sedentarios y no nos movemos, aparte de que comemos mal, comemos poco saludable. De hecho, lo llamamos la paradoja cardiovascular, porque en los últimos 50 años el avance de la medicina en la especie humana es mayor que en el resto de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que la pandemia del problema cardiovascular no lo podemos atajar aún así. Y es porque en esta sociedad en la que no nos movemos, en que casi metemos el coche en el centro comercial si podemos, comemos rápido, mal, pues al final lo que tenemos es las coronarias obstruidas, las válvulas cerradas y cada vez somos más obesos y tenemos más problemas de hipertensión, afectación renal y el diabetes sobre todo.
Todo el mundo más o menos sabe qué hábitos tiene que son poco saludables. Pero ¿qué podríamos incorporar con facilidad a nuestro comportamiento diario, a nuestros hábitos diarios, para intentar no favorecer la generación de problemas cardiovasculares? ¿Qué consejos le podría dar a nuestros oyentes para que incorporaran a su día a día de una manera fácil para intentar, ya digo, minimizar los riesgos?
Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es empezar a concienciarnos de que tenemos que tener una hora diaria para nosotros. No es necesario cambiar nuestra vida, sino decir, bueno, pues yo, Manuel Vargas, de 7 a 8 de la tarde no estoy para nadie y me voy a caminar por la playa, o voy a coger una bicicleta y dar un paseo, o ponerme unos tenis y un chándal y echarme una carrera. Y si haces eso, si tienes esa conciencia y empiezas a moverte algo, ya tu riesgo cardiovascular baja estrepitosamente. Si además empiezas a comer sano, que todo el mundo sabe lo que es comer sano, comer asado, comer mucha fruta, mucha verdura, beber agua, pues tenemos ganado, vamos, la protección cardiovascular la tenemos en un mes, la tenemos en cinco.
El comer sano, a veces uno piensa que es comer bien y comer caro, y no es así, ¿no? Acaba de decir una cosita de asado, porque cualquier carne, cualquier pescado, cualquier verdura que esté asada o calentada en un sartén con un fisquito de aceite, es sana. No, y sin embargo tenemos la costumbre de pensar que si le echamos unos ajitos con aceite, eso no pasa nada, ¿verdad? Que cualquier cosa asada, que no sea frita, y asado. Exacto. También sirve horno, ¿no? Lo importante es que no tenga grasas saturadas, de esas maravillosas y extrañas que se meten en toda la bollería industrial y en toda...
Exacto. Sobre todo no tener en lo que comemos, que no haya nada preparado, estos fritangos que ponemos, estas salsas que vienen medio preparadas. Si tú comes pollo, carne, cualquier tipo de carne, pues tomas pescado, potajes, verdura asada, fruta... eso es sano. El problema es cuando ya metes todas esas grasas que tú dices, todas las cosas preparadas, las croquetas, lo rápido, porque como vivimos rápido necesitamos comida rápida, y la comida rápida al final lo que tiene es grasa y no tiene nada más.
Yo soy un enamorado de la cocina casera y siempre reivindico esto, porque se ha extendido de que los fritos son malos, que las cosas que tal son malas, pero realmente lo que es malo es lo que viene preparado, porque las croquetas de mamá o de la abuela, eso no, no era tan, primero porque era difícil de preparar, ¿sabes? Decir que para hacer croquetas había que echarle tiempo, ¿no? Pero una cosita bien frita, con un aceite limpio, con un aceite no saturado, no quemado, que no sea ultra procesado, eso, hombre, todos los días no. Pero comer sano es no comer comida preparada basura, comida rápida. Lo que ayer decíamos con Eric, la rapidez de la comida tiene que tener su tiempo.
Exacto.
Así que tranquilidad.
Aparte que no deberíamos comer todos los días como un rey. Estamos acostumbrados a comer siempre como un rey. Y tenemos que empezar a comer como un rey un día a la semana, dos días a la semana, y el resto comer para vivir. Lo que pasa es que esta sociedad nos impone el comer todos los días perfectamente, copiosamente.
Esos errores son los que hay que corregir. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Vargas. El tema de que no se va a acabar la comida, que comamos...
Exacto.
No hay que comer tanto. Y después el ejercicio, también insistir, que no es necesario ser un MacGyver, ni un Terminator, ni un Schwarzenegger. No hay que ir al gimnasio a machacarse y tener más espalda que dos armarios empotrados. Oye, que lo que decía, ¿no? Con dedicarle una horita al día a uno mismo, en un ejercicio físico relajado, algo que te tenga en movimiento... Que no hace falta matarse en el gimnasio.
Sí, esto de que la gente cree que es empezar a correr maratones, no. Es incluso, va más allá, es una cuestión ya que incluso filosófica, de tener tiempo para uno, de conocerse. Porque estamos corriendo, viviendo, pero nos acabamos conociendo cuando tenemos 70 años. No, es un mal asunto eso.
Pues nada, recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando con el doctor Manuel Vargas, que pertenece al Departamento de Cardiología Intervencionista, y que nos ha explicado perfectamente que no tengamos miedo a la cirugía cardiovascular, porque en Hospitén tienen unas técnicas prácticamente de cero repercusión y de cero intervención, y que tenemos mucha garantía y que estamos muy avanzados. ¿Quería comentarnos algo más sobre este tema o...?
Y no, lo único es ponernos a disposición de ustedes cuando quieran, aquí estamos.
Pues doctor Manuel Vargas, muchísimas gracias por habernos hecho partícipe de este servicio que nos ofrece Hospitén a todos los que tengamos que usarlo en algún momento, pero recordarles que la mejor medicina es la preventiva y que con buenos hábitos pues tenemos a Hospitén para garantizar la supervivencia, pero que es preferible que vayamos como último recurso y que intentemos evitarlo. Un abrazo, doctor Vargas.
Un abrazo, buenos días.
Buenos
gracias.
Días. Pues aquí seguimos en el Puerto de la Cruz y le damos la bienvenida a los estudios a la concejal de Nueva Canaria del área de turismo del Ayuntamiento de Tacoronte, doña Raquel Merichal. Muy buenos días.
¿Qué hay? Hola, buenos días.
Que viene a presentarnos un proyecto novedoso que a mí me parece muy atractivo y muy bonito, donde confluye el valor que todo el mundo conoce de Tacoronte, de sus vinos, de sus bodegas, de su gastronomía y de la cultura, con un proyecto que tiene un nombre también muy, muy creativo, que se llama Divino. Divino, de divinidad, pero divino del vino de Tacoronte. Ven y vívelo. Algo espectacular. Yo lo he visto así muy poco por encima, pero me parece muy atractivo.
Ha tenido mucha repercusión. La verdad que el viernes hicimos la presentación y como están las cosas, como comentaban, con el tema de La Palma, que está todos los periodistas inmersos en la isla, pues tuvimos bastante repercusión, sobre todo periodistas gastrónomos. Y la verdad que a todos les encantó el proyecto, ¿no?
Es un proyecto que va a tener a mano para acompañar durante muchísimo tiempo, desde ya. Creo que empezaba el día 8.
Sí, comenzamos este sábado y hasta el mes de octubre. Perdón,
hasta el mes de
octubre, ¿no? Hasta el mes de junio. Una por mes y, vamos, yo creo que esperemos que no, que sea un éxito, pero que sí que estamos trabajando para ello.
No lo esperen, que lo va a ser. Porque además aquí en el norte de la isla de Tenerife tenemos una afición especial a beber vino de Tacoronte y si lo va acompañado con una buena gastronomía y encima con actos culturales, cuéntanos cómo se conjugan todos este tema. Abrir bodegas, de turismo etnográfico, gastronomía local.
Sí, son con las bodegas de Tacoronte Centejo, donde conjuga eso, la gastronomía, con restaurantes de Tacoronte también, y temas culturales, ya sea música, folclore, ballet, vistas a las estrellas también, con guías especializados en Starlight, como se llama ahora, visualización de las estrellas. Eso es una de las actividades que tenemos también, y yo creo que, vamos, se conjuga todo lo que tenemos en Tacoronte: el paisaje, la cultura, la buena gastronomía y como no, el vino de Tacoronte.
¿Va a estar centrado en las bodegas? ¿Se va a hacer cada vez en una bodega?
Se van a hacer la mayoría, porque hay algunas bodegas que no tienen espacio para hacer esas comidas ahí, y de lo que hemos elegido, pues alguna haremos en el monte de Aguarcía, en la reserva de allí de Laurisilva, o en algún mirador. Estamos ahí valorando y, dependiendo de la época que nos toque esas cenas o almuerzo, veremos dónde lo vamos a hacer.
Empezamos este día 8. ¿Dónde es y qué compone el acto de este día?
Este día 8 va a ser en la bodega Granilete. Ha surgido lo de hacer un homenaje a las mujeres vendimiadoras. Ya que él nos comentaba, porque también estamos un poco también a lo que ellos nos comenten, no hacer lo que nosotros queramos, que sea todo unido lo que ellos quieren también, no imponer nada. Él nos comentaba, el bodeguero, que él vendimiaba siempre con mujeres, que era lo hacía así desde hacía años y eso es lo que quería hacer. Pues
porque no, vendimia mejor que los hombres.
No lo sé. Dice que los hombres se
iban. Yo he ido un poco a vendimiar, pero siempre que he ido a vendimiar me ha sorprendido el porcentaje de mujeres vendimiadoras, ¿eh?
Sí,
siempre
de, me ha sorprendido. Toda la vida.
He ido poco, ¿eh?
Él comentaba que los hombres se van a fumar, que no sé qué, que vamos, que y que las mujeres eran muy muy hechas para lo que están ahí.
No
trabajar.
Es por tirar flores, pero yo siempre he dicho lo mismo desde chiquitito. Mujeres a veces hay pocas, pero cuando hay siempre se las nota.
Sí, sí, sí.
Y en este tema ya le digo, son cañón. Si se ponen a vendimiar y no paran, van como hormiguitas.
Los hombres son más siempre para cargar la uva, para el podar, pero el hecho de vendimiar, limpiar esos racimos y tal, siempre ha sido más de mujer. Yo recuerdo hace años que se siente una amiga que tenía un terreno allí, nos sentamos debajo de un árbol y los hombres llevaban la uva ya cortada, porque era un terreno así, una montaña, llevaban la uva ahí y la limpiábamos ahí.
Hombre, la mujer, una de las cosas de la naturaleza que es incuestionable es que la mujer selecciona la especie y selecciona mucho mejor que el hombre. El hombre, trabajo físico.
El hombre no ve nada nunca.
No, va siempre, dice, ¿qué hay que hacer esto? Pues ahí se mete en el surco a hacer el arado, ahí vamos como. Sí. Pero la mujer para seleccionar tiene más ojo, tiene más tacto, tiene más sensibilidad, tiene más conocimiento y vendimiar no es otra cosa que cosechar el fruto de un trabajo de un año entero.
Sí, limpiar.
Pero hay que limpiar.
Hay que quitar la que está seca, la que está muy verde. Para que no se mezcle con la que está buena. Todo eso es laborioso, diría yo. Que
y con criterio. No es un trabajo mecánico de decir, ahí vale todo. ¿No?
No, ahí no
el
vale
vino
todo.
Va a ser tanto mejor como mejor se vendimia.
Sí.
Eso es una realidad.
Sí, sí, sí.
Yo no hace mucho hablaba con un bodeguero de la zona que lleva años trabajando en un poquito por delante del resto y se quejaba de la falta de apoyo, no institucional, sino del propio sector vitivinícola, de los propios bodegueros, de ir por este camino que está indicando el Ayuntamiento de Tacoronte con la Consejería de Turismo. Intentar abrir las bodegas al público, generar una actividad económica que tiene demanda, porque seguramente el éxito de esta jornada, de esta actuación casi de medio año, va a ser un éxito porque hay demanda por parte de la población.
Sí, hay demanda, pero ellos lo que se quejan es que, claro, tampoco puedo tener un personal fijo para abrir y atender a todo el turismo que viene. Sobre todo que el turismo, ahora mismo viene mucha gente con por su cuenta, con coches alquiler, y te vienen dos personas. Tampoco puedo poner una persona fija a mostrar la bodega, porque es mucho tiempo y tampoco las cosas no están ahora muy bien, no han estado bien. Y si la verdad que esto fuera mejor, y yo espero que sí, pues sería una puerta abierta al turismo enológico.
¿Qué actuación cultural van a incorporar hoy en el programa de este sábado?
Este sábado vamos a hacer ese homenaje a la mujer vendimiadora con una actuación del grupo Guarache. Hará una representación, pues, el de vendimia, con los cánticos de la vendimia antiguos, y tenemos por lo que surgió de ese homenaje a la vendimiadora es que queremos hacer una escultura en torno a la mujer vendimiadora. Entonces,
bien.
Todo eso va. Este proyecto era para el año pasado, de este año, en mayo, hasta final de año. Con el tema de la pandemia se ha ido retrasando. Con lo cual yo creo que ha sido buena, porque empezamos en octubre en la vendimia hasta junio. Yo creo que hasta incluso es mejor en la época que nos ha tocado ahora mismo. Y esa escultura queríamos hacerla, pero claro, no está lista para presentarla ya este sábado. Se está elaborando y yo espero que...
¿Cuántas bodegas van a participar en este tema?
8 bodegas, todas las de Tacoronte Centejo.
Los 8 meses que va a durar el ¿cómo le llamamos esto? ¿Evento? ¿Proyecto?
El nombre es Tacoronte Divino, pero sí se engloba eventos en bodegas, rutas temáticas, va todo un conjunto.
¿Cómo se consigue el enlace? Porque claro, todavía estamos en nivel 2, vamos a pasar a nivel 1, ponemos velita a San Antonio, que sea este fin de semana ya, pero los aforos van a seguir controlados.
Sí, dependiendo del tamaño de la bodega, pues va a ser la cantidad de gente. En principio estamos barajando con 30 personas de momento. Hay algunas bodegas que se prestan a más cantidad, por ejemplo, Villanorte es tiene unos espacios bastante grandes, en esa, por ejemplo, igual podemos poner un poquito más. Pero sí que estamos barajando de momento con 30 personas.
¿Y cómo se pueden apuntar? Porque ya te digo que hay una mensual.
Sí, Consejo Regulador ha colaborado con el Ayuntamiento y ellos son los que venden las entradas. El horario de ellos es de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde, y allí las pueden adquirir.
¿Y ticketit.es, no, que es la habitual, no? en ticketit.es, que eso es lo que manejo yo ya perfectamente, eso ya hoy,
sí,
ahora no.
Es muy pequeñito y además los precios nunca van a ser los mismos, porque eso depende del restaurante y el bodeguero. Ellos,
¿hay algún bodeguero que también va a hacer gastronomía por él o va siempre a...?
Hay un bodeguero que hace gastronomía, que es Bodega El Cercado. Uh-huh. En este caso va a ser para el mes de diciembre. Va a coincidir con los 40 años de aniversario del Mercadillo del Agricultor. Nos va a acompañar y va a hacer una demostración en el mismo mercadillo. ¿Cómo se llamaba él? Sergio Fernández, un cocinero de Madrid, ha hecho varios programas en la televisión. Va a venir a hacer eso, show cooking en el mercadillo, y luego va a la Bodega del Cercado a hacer algo de algún plato, a plato de él junto con la Bodega del Cercado.
Los vinos van a ser de Tacoronte y la gastronomía, imagino que también será muy potenciada en gastronomía local, ¿no?
Sí, gastronomía la tenemos de
platos convencionales, tradicionales.
Tenemos verduras, tenemos pescado, pues nada. Incluso hay una de ellas que se la vamos a dedicar al gofio. Y yo creo que tenemos de todo. Hay un abanico increíble, a todos los gustos.
Cuéntanos, ¿qué podemos ir disfrutando en Tacoronte en los próximos meses?
Hay otra que vamos a dedicar a la Bodega Guayonje, con platos con la cebolla, que es riquísima.
Después, la cebolla de Guayonje, sí, no de la bodega.
No, de Guayonje, la Bodega Guayonje. Pero sí que... Y donde la vamos a hacer es en la Bodega Guayonje también, que es la zona donde se da la cebolla. Después tenemos una que va a ser dedicada a Óscar Domínguez. Es que tenemos varias rutas, una por el centro, por el casco, otra por el Monte García, y dependiendo lo que visitemos, pues será el plato, ¿no?
Va a ser mes a mes, variadito, no va a haber un modelo estándar.
No va a ser igual.
Lo que sí van a tener todas es que van a tener un vino como protagonista principal, un vino hecho y fabricado en Tacoronte, con bodega de Tacoronte,
sí,
con gastronomía local y con diversidad cultural acompañando. Es decir, va a ser un cuatrinomio ahí, sí, de sí, vino, sí, bodega, gastronomía y cultura,
sí,
que va a estar espectacular.
Es un abanico de cosas distintas, así que si vas a una tienes que ir a todas porque ninguna es igual.
Cuéntanos cuáles son las 8 bodegas que van a participar de octubre a noviembre.
Las bodegas,
de octubre a junio.
Sí, sí. Las bodegas son Granilete, que es la que tenemos sábado. Sí. El próximo mes de noviembre tenemos Bodegas Insulares con Los Limoneros, el restaurante de Los Limoneros. En diciembre El Cercado, con Bodega El Cercado y el restaurante, ellos
también
hacen la
ellos
comida, sí. Después ya tenemos tres que todavía estamos a ver dónde las colocamos, que es Bodegas Carvajales, Presas Ocampo, Bodegas Domínguez, Cuarta Generación, Bodegas Guayonje y Bodegas Mocanero.
No dejáis ninguna fuera, ¿no?
No, están todas, sí, sí, sí.
¿Y qué te iba a comentar? ¿Hay algún proyecto turístico de poner en valor esto de manera definitiva? Porque esto es un impulso a que los bodegueros se incorporen a una oferta turística diferente. Esto está enfocado un poco al mercado local, ¿no? Es decir, que conozcamos como habitantes del norte de la isla de Tenerife dónde están las bodegas de Tacoronte y cómo podemos enlazarla con la gastronomía. ¿Pero hay un proyecto a nivel municipal de ayudar a estos bodegueros a que vayan por este camino?
Nosotros estamos elaborando por primera vez un plan estratégico de turismo. Estamos ya casi acabando. Ahí hemos reunido a bodegueros, a viviendas vacacionales, viviendas rurales, asociaciones de vecinos. Tenemos la próxima semana una reunión con ellos. Todos los colectivos de Tacoronte nos hemos reunido con ellos, y para que ellos nos hagan propuestas. Y luego ese documento, pues se verá lo que se va a hacer en Tacoronte, porque no queremos imponer nada, ¿no? Tenemos esta empresa en la que ganó el proyecto para hacer esto y estamos convencidos de que vamos a tener las líneas a seguir de aquí para adelante con Tacoronte. Es un proyecto a 4 años donde también nos hemos reunido con todas las fuerzas políticas, porque queremos que esto no se quede dentro de un cajón. En las próximas elecciones, pues si entra otro partido, que lo continúe.
La comarca Tacoronte-Acentejo engloba algún municipio más donde también hay otras bodegas en mente, tanto en el Sauzal, por la parte oeste, como la parte de Tegueste y Valleguerra, también la parte de La Laguna. ¿Existe la posibilidad de que haya una extensión hacia los vecinos colindantes a nivel municipal y que esto sea un proyecto extramunicipal, no, sino intramunicipal, que intervengan varios ayuntamientos?
Hace años Tacoronte comenzó con la ruta del vino, Tacoronte-Acentejo, uh-huh, donde comenzamos con Sauzal y Tegueste. Éramos 3 municipios que comenzamos con la ruta y certificada por Acevin, que es la la empresa que la asociación que creó esta ruta, y luego se incorporó también toda la comarca, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y La Laguna también. Esto tuvo unos años, no terminó de arrancar, se hacían muchas cositas, pero cuesta, porque esto es para un turismo un poquito selecto, porque las rutas, las bodegas hay que pagarlas. Los platos, los restaurantes son un poquito más caros, no es el tipo ir a todo incluido, no es comer por 10 euros y la verdad que nos gustaría volver otra vez a retomar esa ruta del vino otra vez, pero hay que ir despacito, ¿no?
Sí, pero la idea es muy buena y yo de verdad lo hemos hablado en las últimas semanas, que esto del endoturismo no se puede basar solamente, como bien decía la concejala, en temas turísticos exteriores, sino que tenemos que empezar por nosotros mismos, los que vivimos aquí, los que apreciamos realmente esta cultura gastronómica y esta cultura del vino, a ponerlo en valor. Y no tener miedo, decir, esto es caro, vale, pero es muy bueno.
Pero es bueno, es calidad.
Exactamente, es decir, vamos a poner las cosas que tenemos de mucha calidad en valor y empezar a apreciarlas nosotros mismos. Porque no solamente tenemos que vivir del turismo, también tenemos que poner en valor nosotros nuestras propias costumbres, nuestros propios valores, ¿no? Oye, pues muchas felicidades, Raquel, por este proyecto y aparte de que te vaticino un éxito estupendo, te invito a que participes de otros ayuntamientos a ver si podemos empujar esto de Tacoronte Divino a decir Norte de Tenerife Vino Divino.
Sí, que sea.
Que lo tenemos.
Que empuje. Tenemos también con este proyecto que te comenté, de proyecto de el este turismo, ha salido la idea de hacer también rutas con estrellas y gastronomía, y vamos a comenzar también en algunas bodegas y algunas casas rurales eso, también esa actividad que también es muy demandada y los bodegueros les encantó la idea. Queremos comenzar este mes próximo también con esas actividades.
En la Casa Divina conocí yo a John Hunkin, el señor que murió ya, que era un enamorado del Starlight.
Sí.
Lo conocí ahí en la Casa del Vino, en el Sauzal, con Carlos Alonso. Uno de los personajes que ha motivado mi inquietud por las estrellas. Pero el IAC tendrá mucho que decir eso, ¿no? El IAC podía ayudar muchísimo.
Ya nos hemos reunido con ellos también. Y hay un señor que es de aquí del puerto, Juan Vicente, que igual lo conoce. Que,
sí.
Sí, con él hemos hecho muchas cositas. Si no te gusta con él ver las estrellas, que es un espectáculo, ¿no?
Tenemos tantas cosas que vender al exterior y tantas cosas que valorar los que vivimos aquí, que pasan desapercibidas por delante nuestra, y es facilísimo poner el valor.
Luego te vas a otro sitio, te vas de viaje y vas a ver todo eso y dices tú, por si es que lo tengo allá y nunca lo hemos movido, no lo hemos disfrutado, ¿no?
Es un turismo que hay que empezar a valorar y sobre todo, lo que decía antes, yo tengo la sensación de que tenemos que ser nosotros los habitantes de esta isla las que pongamos en valor y apreciemos lo que tenemos y que lo empecemos a usar para poder ofrecerlo a las personas que nos visitan y que no solamente tenemos sol y playa, ni muchísimo menos.
Es que si tú lo aprecias y lo quieres, animas a la gente también, porque solo sol y playa no es Tenerife ya, ¿no?
Y muchísimo menos. Okay. Pues Raquel, que te digo que encantado de haberte conocido, que no nos conocíamos, que dale un recuerdo a Dani, que yo sé que tiene mucho problema en Tacoronte. Sí. Hoy no vamos a hablar de política. Lo reservamos cuando venga el alcalde.
Eso lo hablas con él.
Y felicitaros por esta iniciativa, que espero que sea todo un éxito, lo sé, confío en que lo va a ser, y que sea extensiva al resto de municipios donde hay bodegas de vino y que pongamos todos en valor todas estas cosas que tenemos y a veces tenemos olvidadas. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por mi invitación.
Pues un poquito de publicidad y enseguida me volvemos con el siguiente invitado.
No.
Pues 10 y 10 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. Recordarles que a partir de las 13 horas se redifunciona este programa y así nos tiene también a la hora de comer y por la noche también. Hoy se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero es que de verdad teníamos una escaleta donde yo hablo rápido, ¿eh? Los que me escuchan lo saben. Pero hoy he tenido que tener pausa porque era mucha la información y no quería dejar una reflexión por hacer que se me ha quedado en el tintero. Y hablo de la monarquía española que sufre el peor de los momentos, en el peor de los momentos. Y recordando que hoy Felipe VI va a venir a Tenerife, quisiéramos desde estos micrófonos agradecer al emérito campechano todos los servicios prestados. Y fundamentalmente abrir el melón de que la monarquía está tocada. Pero está tocada porque realmente su papel ya ha sido cubierto. Agradecer los servicios prestados y dar un paso al frente no le debe asustar a nadie. Lo que no debemos es permitir nunca más que la impunidad sea el leitmotiv de la vida de una persona, por muchos favores que nos haya hecho como sociedad y por mucho que le debamos. La honestidad está por encima de todo, la honorabilidad está por encima de todo, y el considerarse que está uno por fuera de la ley lleva a estas historias, a la decepción absoluta de este que les habla, que durante muchos años me consideré un monárquico convencido, porque consideraba que eso era bien para el pueblo. El despegarse de esta manera, como ha hecho este emérito campechano, pues a mí me ha decepcionado mucho. Y no tengamos miedo a lo que nos venga de futuro, porque la mente humana y las sociedades tienen que ir evolucionando en base a hechos probados. Y aunque la Fiscalía vaya a tapar todo lo que ha pasado, porque fuera impune el amigo Juan Carlos cuando era rey de España, ha sido amoral lo que ha hecho con nosotros. Gracias por los servicios prestados y no tengamos miedo a mirar hacia adelante. Pues ya a estas alturas de la mañana es el momento de darle la bienvenida a don Reinaldo y a doña Mila. Creo que nos conocemos, ¿eh? En otra faceta, ¿eh? Olvídense de mí, de lo que me conocían, que no era bueno ni malo, sino era diferente. Y darle la bienvenida pues, como representante del Mercadillo Agricultor de la Orotava, institución que lleva ya algunos años acompañándonos, ¿no?
Sí, señor.
¿Cuántos años exactamente?
Pues casi 14 años.
Acércate más al micrófono porque si no, no yo te oigo, pero los oyentes no. casi 14 años.
14 años.
Pues parece mentira que fue ayer, se está haciendo uno mayor. Y estamos porque vamos a presentar unas jornadas temáticas que a mí me parecen también novedosas y muy interesantes, que no sé de quién ha sido la idea, si del presidente de la Asociación de Agricultores o de la técnico que les he hecho una manito. Mila es la técnico, Reinaldo es el presidente, es tu cargo, ¿no? Porque me parece una idea fantástica esto de las jornadas temáticas. ¿De quién es la idea?
Bueno, la idea pues surgió entre una reunión entre la concejalía, la dirección y la técnico del mercadillo, y entonces empezamos como un poquito a ver cómo podíamos hacer unas jornadas para dar a conocer mejor al mercadillo y para que la gente viniera a disfrutar del mercadillo todos los sábados, ¿no? Y entonces pues se nos ocurrió hacer pues todas estas cosas que vamos en este mes, ¿no? Como son con la campaña de la pajarita, como era la campaña de la carne de la carnicería, los quesos, las castañas que vienen ahora en noviembre.
Ya se nos ha escapado una que fue el 2 de octubre, que fue la carnicería. Esa se nos ha escapado.
Bueno, eso, todavía nos queda esta semana, ¿no?
Nos queda esta semana.
Ah, bien, bien, bien. Pues bueno saberlo porque no lo tenía yo en el cartel, sí que fue el 2 de octubre, sí, pero este sábado también, 8 de octubre, sí, vamos a tener carnicería. Vaya, vamos a empezar a hablar.
¿Va a gustar usted un chuletón añejo?
A mí no me hable de usted, que somos de la misma quinta. A mí la se lo voy a permitir que tampoco, porque es bastante más joven que nosotros. Pero entonces, qué alegría, oye, porque el día 8, porque durante algún tiempo fui usuario y además creo que ha mejorado muchísimo desde la última vez que yo fui, han hecho un cerramiento interesante y ha ido mejorando esto poco a poco, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, no nos podemos quejar y estamos satisfechos con el trabajo que se ha hecho sobre todo estos últimos 5 años con la nueva concejalía que ha entrado en este...
En este mandato le llaman este mandato, a la parte
que
municipal.
Ha sido Alexis Pacheco, concejal de Agricultura y Fiesta de la Orotava, que nos ha apoyado en todo lo que hemos hecho en el mercadillo, la verdad que sí. Y con la nueva técnico que también ha entrado en estos 5 años, pues llevamos casi juntos, según entré yo el presidente, entró el técnico. Y hemos avanzado, la verdad, que en estos últimos años bastante. Y la dirección de este mercadillo pues se siente muy satisfecha de lo que se ha conseguido. Y proyectos a futuro que queremos hacer, a ver si en lo que termina este mandato lo podemos
de momento realizar. Está abierto, ¿qué días a la semana?
Pues los sábados.
Mira.
Sí, hola, buenos días. Tenemos jornadas los sábados de 8 a 1 y media.
¿De 8 solamente los sábados?
Sí, por ahora sí. Es un proyecto a largo plazo que se puede abrir los domingos, pero bueno, se está estudiando y posibilidades hay.
Pues bueno, pues de momento un día a la semana. ¿Cuántos agricultores venden sus productos en el mercado?
Bueno, en el mercadillo actualmente tenemos unos 30 puestos que están todos los sábados. Hay 8 de artesanos y el resto pues unos 10 de agricultura. 2 de ellos son agricultura ecológica y 8 pues convencional. Y luego ya tenemos repostería, panaderías tenemos 2, carnicería, hay un puesto de flores y luego 2 queserías.
Vaya, que el que va allí va como en un supermercado, se puede ir suministrado que, completamente.
Sí. Queserías premiadas, que han tenido bastantes premios en la rotada, la verdad que sí.
Lo que se ha intentado en estos últimos tiempos es que puedas ir al mercadillo y puedas conseguir de todo. Sabes que se ha ampliado un poco el abanico, pues en todo, en vinos, miel, queso, pan.
Pues nada, invitarles a todos nuestros oyentes que vayan un sábado al mes como poco. Pero ahora van a tener que ir todos los sábados, porque estoy viendo el cartelito de las jornadas temáticas y creo que nos van a poner los dientes largos. Empezando porque este sábado hay carnicería. Cuéntenme sobre la carnicería.
Bueno, el tema de la carnicería es un poco darle valor a lo que es la granja de donde procede la carne que tiene el mercadillo. Y entonces hacer jornadas, ellos exponen sus productos en la carnicería y luego se puede consumir estos productos a través de la cafetería, ya que las degustaciones por el tema de la pandemia quedaron, ¿sabes?, que no se pueden hacer, pues un poco que la cafetería dé a degustar pues en distintos tapas, bocadillos, pues lo que son los productos de la carnicería.
No me lo puedo creer. No me ha traído carne, me ha traído, bueno, para el potaje de esta semana y para la... Bueno, y fruta, me cago, tío. José, tendremos que repartirnos esto. ¡Qué barbaridad! Acaba de Reinaldo traer una cajita de verdura. ¡Qué buena pinta tiene esto! Entonces se va a poder consumir en la cafetería propia del mercadillo los productos que se van a ofrecer a los clientes en crudo.
Bueno, la cafetería hará...
La cafetería los puedes comprar en crudo y después probarlos.
Sí, exactamente. Es lo que se intenta para dar un poco de valor a los productos que, ¿sabes? Que últimamente no...
¿Qué tipo de carne tenemos en granjas en La Orotava?
Bueno, verdad que de carne tiene todas. La verdad que David, que es el carnicero de La Orotava, granja propia de aquí de La Orotava, bueno, Ralejo, está en el límite
del
valle, exactamente, y él cría el ganado,
pero de todo tipo, pollo, conejo.
El pollo no lo cría él, pero lo demás sí, las cabras, el porcino, las reses, eso sí lo cría el pollo, no, porque el pollo son otras instalaciones,
es demasiado industrial a lo mejor,
pero ¿no? Sí, los pollos se los traen también un señor que...
Pero tiene cabras, tiene cochinos, sí, tiene
reses.
Reses, tiene
bueno, conejo. Aparte de eso tiene más animales, pero bueno, lo que es el consumo se dedica a eso, ¿no?
Sí.
Y eso lo cría él y lo mismo con los productos que hay de aquí en la tierra, el plátano que sobra, las papayas que sobran, todo lo que va sobrando de hortaliza, eso se lo va a llevar y esos animales están comiendo, como dices, natural también. Aparte de comer sus piensos, también come algo natural. O sea que es una cría diferente a la que normalmente estamos acostumbrados, de que solo sea pienso y solo sea...
Pues vayamos este sábado a probar todas esas carnes en la cafetería y llevarnos para prepararlas en el horno y en el sartén de casa. Pero la que me viene después, la semana siguiente, esa es mi debilidad. Porque si algo tiene bueno Canarias, aparte de bueno, pues, tiene bueno esto y hay que defenderlo. El queso canario es espectacular. Y es uno más de los productos que yo reivindico que no se conoce en el exterior. Porque la calidad de los quesos de aquí es bárbara. Yo, desde luego, soy un consumidor nato. ¿Va a haber solamente quesos fabricados en el Valle o va a haber también quesos de otras islas? Solo Valle.
No, en este caso son fomentar lo que son las 2 queserías que tenemos en el mercadillo. La quesería Juana y Antonia y quesería Pinoler.
Vale, pues ahí tenemos quesos muy buenos también. De todas maneras, yo digo, sí, compré lo mismo. Los quesos canarios son diferentes en cada isla y hay que ponerlos en valor en cada isla. Y desde luego, yo no sé si hay producción suficiente para sacarlo de aquí del valle, porque buenos están un rato.
No
es suficiente, no, ¿verdad? No lo comemos aquí todos. No somos así de egoístas.
Lo comemos todos. De hecho, casi cuando terminamos la jornada de mercadillo se quedan sin queso porque se acaba todo.
¿Y también va a pasar lo mismo que con la carne? ¿Los van a asar fuera o
la carne queso? La prepararía la cantina, ¿no? La cantina.
¿Y el queso lo van a poner calentito también?
Y el queso, pues estamos estudiando a ver de qué forma hacemos para que el consumidor lo pueda consumir en ese momento, ¿no? Porque está con esto del tema del COVID, está ahora mismo lo que es las degustaciones no se pueden realizar.
Porque los quesos están buenos crudos y también están riquísimos, sí, entonces, asados, con miel, claro, con
igual mojo. La cantina ofrece pues una tapa de quesos, o te pide consumir en la cantina, lo consume, lo prueba, y si a usted le gusta, le dice al de la cacería, deme un queso de aquel que aquel que aprobé en la cantina, ¿no?
Entonces, siguiente semana, repostería.
Bueno, la idea es, se están haciendo vídeos de lo que son cada proceso, de cada una de estas jornadas, previamente, y luego lo publicamos en las redes sociales, y luego pues en el mercadillo pues se hace o un taller, que en este caso se haría ese día 30, pues habría un taller, ¿sabes? Que sería Cristina, pues la que hiciese algo en directo, pues a lo mejor elaborar rosquetes o algo de eso. Ese día sí que hay un taller en vivo. Los demás días pues intentaremos todo pasarlo a través de la cafetería para que se pueda consumir.
Pues la verdad es que nos van a enseñar los truquitos, porque los truquitos de la repostería a veces son secretos, ¿eh? Cada uno hace lo suyo y no hay manera. Pues vamos ya al día 6 de noviembre. Aquí sí que tenemos otro día especial. Papas bonitas.
Vale.
Como si fuera una, ¿eh? No hay
papas. Aquí las papas bonitas sí que es un proyecto que está ligado directamente a la Concejalía de Agricultura. Es don Alexis Pacheco, a través de otro que lo está organizando, entonces lo lleva todo a lo que es al mercadillo, lo que es la parte de taller, pues lo haría en el mercadillo, pero creo que el día anterior tiene una jornada temática con el tema de la papa bonita, que está ligada a unas jornadas de la procedencia de la papa bonita, de Chile, pues está todo así, es todo
didáctico.
Exacto, sí.
Y vamos a conocer el origen de la papa bonita y la cantidad de variedades de papas bonitas que hay y lo difícil que es conseguir cosechas grandes. Con lo cual también habrá que poner en valor que eso tiene el precio que tiene porque es tan bueno como es. Pero es que la verdad es que se me está haciendo la boca agua tan temprano, porque lo siguiente es mi debilidad también. Y es que estoy muy buena. Sí, bueno, de boca, las cosas como son. Castañas para el día 17 de noviembre, antes del día San Andrés.
Pues justo.
Para que se las llenen.
Bueno, ahí vamos a ver cómo organizamos una... también un taller en el momento, ¿no? Y transmitirlo al directo, ¿no? ¿Entiendes? Estamos ahí como a ver cómo lo organizamos y también tostar castañas ese día, ¿eh?
Es que tostar castañas, si no se cuenta, las castañas sin tostar están buenas, pero tostadas ya son un pecado.
Y vamos a procurar tostar castañas, a ver si el tiempo pues se mejora, porque es verdad que con estos calores que hace y la falta de agua, los castaños están un poco débiles, ¿no? Y las castañas a lo mejor van a salir pequeñas. Pero si hay castañas y se puede hacer, se puede realizar, pues realizaremos una tostada ese día para que la gente se lleve un cucurucho de castaña a su casa y almuerce.
Una duda que tengo yo, ¿las castañas que se caen en la carretera de quién son?
Del público.
Del que las coja, ¿no?
O de los coches, porque a veces se caen en la carretera y los coches le pasan por arriba y la destruyen, ¿no? Pero bueno, pero esos castañeros también dan...
Se ha perdido esa costumbre, pues yo llevo aquí ya unos pocos de años y yo he subido a coger castañas con el coche de las que había por el... Y había una cantidad de gente cogiendo castañas, ya eso no se ve, ¿no?
Lamentablemente ni se ve eso ni se ve muchas cosas, mire, porque la agricultura aquí en Canarias pues está choteada, y no porque no se ayude, ¿no? Ni se subvencione ni nada de eso, sino porque la gente no se quiere dedicar a la agricultura, ¿no? La agricultura es un trabajo pues que necesita esfuerzo, necesita constancia, y entonces claro, mucha gente no está dispuesta a eso, no está dispuesta a como digo yo, a quitar de su tiempo para dedicarse a la agricultura, ¿no? Porque nuestros abuelos se dedicaban a la agricultura los días de fiestas, los sábados, los domingos, después de su trabajo. se cultivaba, se dedicaban a la agricultura para alimentar a sus hijos, ¿no? Pues las fincas se hacían de media, ¿no? Y como las fincas se hacían de media, era la finca de los marqueses, pues había que hacer la finca de media y aparte de eso hacer su trabajo. Y esas fincas de media se hacían sábados y domingos, días festivos y todo eso. Por eso mi padre, cuando me cuenta que él trabajaba tanto un día Reyes como un día 31, como un día primero, como tal, y no había fiesta ni había nada, ¿no? Pero a su vez, ese recuerdo que me queda a mí era la unidad que había antes, la unidad de unirnos la familia, ¿no? Vamos a acabar papas, vamos a sembrar papas. Y nos uníamos y eso para mí fue un recuerdo tan grato que se me ha quedado, que ahora mismo cuando yo le digo a mis hijos, tengo tres, vamos a ir a acabar papas, olvídate.
Eso corre peligro porque...
Sí.
Yo no me considero del medio agrícola, pero sí he sido un valedor de... He valorado muchísimo eso que acabas de decir, porque lo he observado y me llamó la atención. Yo llevo aquí 32 años y la primera vez que llegué aquí me llamó la atención lo arraigado que estaba eso. Y la evolución a mí me preocupa porque lo veo... Conozco familias que ya no tienen herederos para esa actividad de su finca, que el trabajo del abuelo había sido juntar pedacitos de tierra para hacer su propia finca, empezando por medianía, de medianero, pero ella fue haciendo su pequeño patrimonio y ya la generación de los nietos, esas viñas empiezan a estar abandonadas, no hay siembra de absolutamente nada, prefieren ir a comprar las papas al supermercado que criar las suyas propias. ¿Eso cómo se arregla?
Bueno, yo con decirle, ¿no? Y eso se me ha venido al pensamiento, ¿no? Porque yo hablo mucho con la gente mayor, ¿no? Yo hablo mucho con la gente mayor y hablaba mucho con mi abuelo y hablo con mi padre, ¿no? Cómo era la historia, cómo era aquello, ¿no? Y todo ese conocimiento que yo tengo y lo que sé de la agricultura lo sé pues gracias a ellos, ¿no? Y a mi suegro también, que se ha dedicado a la agricultura hasta que murió, ¿no? Hablamos de independencia en Canarias, ¿no? ¿Sabes la independencia que consiguieron nuestros abuelos, nuestros padres? Nuestros abuelos, nuestros padres no tenían terreno. Los terrenos eran los marqueses, de los cuatro ricos que habían aquí en esta ciudad, en este pueblo, en esta autonomía. Eran los cuatro terrenos que habían eran de los cuatro ricos. Nuestros abuelos intentaron hacerse con terrenos y se hicieron con terrenos poquito a poco, como dice usted. Poquito a poco se fueron haciendo de terreno. ¿Por qué? Se trabajaba de lunes a viernes o de lunes a sábado, los días de fiesta se trabajaba en la finca y lo poquito que podían conseguir vender, esas perras se guardaban. Y entonces se fueron comprando pedacitos de terreno y pedacitos de terreno. Hoy somos independientes, hoy tenemos tierra, son nuestras, no son de los marqueses. Pues ahora la vamos a perder porque no queremos cultivarla. Eso es lo más que me preocupa, fíjate, que vamos a ser otra vez esclavos.
Y la dependencia del exterior en materia alimentaria.
Sí, señor. Eso es lo más que echo de menos.
Pues eso hay que ponerlo encima de la mesa porque es un tema de futuro importante a tratar, ¿eh? No es baladí el tema.
En eso estamos.
Y para eso están los mercadillos, y el mercadillo de la Rotava está haciendo su función y está intentando potenciar la agricultura local, ¿no? Seguimos porque aquí quedan dos o tres cositas interesantes. La primera es la artesanía. La artesanía ya no depende de la tierra, pero sí depende de las manos, que también hay que conservarlas, porque también es una tradición que también está en crisis, ¿no?
Exactamente, bueno, que ahora ya diciembre, que es antesala a lo que son las fechas navideñas, pues se ha querido pues fomentar pues la artesanía que tenemos nosotros en el mercadillo, pues un poco dar la opción de que puedan ir al mercadillo y esos productos que tienen ellos, que ofrecen, pues como que tengan salida. Y luego ya cara a mediados y a final de mes, pues tenemos lo que es el que se fomentará algunos de los productos, pues al igual el aguacate, las papas y al igual para cara a las cenas, a las comidas navideñas, ¿sabes? Realmente todavía estamos ahí valorando qué producto tendríamos para eso, pero bueno, que sí que habrán dos jornadas dedicadas.
Pues haciéndole caso a Reinaldo, esto está fantástico, la iniciativa de las jornadas temáticas me parece un acierto absoluto y que todos los habitantes del Valle puedan disfrutar de esta experiencia. Pero ahondando un poco en lo que ha dicho Reinaldo, ¿el mercadillo tiene algún tipo de actividad para fomentar la inquietud por las nuevas generaciones de que se acerquen al ámbito rural, a la agricultura?
Bueno, tenemos tantas opciones en el mercadillo que fíjate, el agricultor que empieza en el mercadillo lo tiene todo. Tiene las redes sociales, tiene las instalaciones, tiene el apoyo de un técnico, lo tiene todo. Nada más que va a llegar ahí, pagará una cuota sencilla de 2 euros al mes por hacerse socio. 2 euros al mes por hacerse socio, eso es insignificante. Y después, todos los sábados, paga una pequeña cuota. Con esa pequeña cuota nosotros vamos pues reparando cuestiones del mercadillo, porque las mercadillos son unas instalaciones que se le ha cedido a la asociación de mercadillos. Se han cedido. Nosotros tenemos que costearlo muchos gastos.
Hay cámaras de frío, ¿no? Hay luz.
En ese proyecto estamos ahora. Sí. Ese proyecto estamos ahora, ¿no?
Por medio para poder de la abrir sábado y domingo, además.
Sí, por medio de la Consejería de Agricultura, que ya el concejal Alessi nos está apoyando en ese sentido, porque necesitamos una cámara. ¿Por qué? Porque yo recojo los calabacines el viernes, para venderlo el sábado. Esto fue recogido esta mañana. Esto recogido
tiene,
hoy, ¿eh?
Tiene, o sea, tiene color.
Eso fue recogido hoy. O sea, que usted para que vea la variedad que hay en nuestra tierra.
Lo que no sé si me lo voy a poder comer todo hoy.
Lo que se puede cultivar aquí. Impresionante.
Estoy viendo berenjenas, estoy viendo calabacines, estoy viendo pimientos verdes y pimientos rojos, pimiento italiano de freír, tomate, plátano. También veo por ahí limones, creo.
Sí. Todo
manzana
eso,
también estoy viendo.
No, manzana, mango.
Mango.
Todo eso se cultiva aquí en nuestra tierra. O sea, que tenemos una industria increíble.
Y garantizamos la producción para que comamos de lo que producimos. Que eso, a mí me preocupa también mucho.
Eso es preocupante.
La dependencia exterior que tenemos de la alimentación.
Se ha visto en la pandemia. Se han cerrado todo. Han cerrado bares, han cerrado todo. No nos ha hecho falta el dinero, no nos ha hecho falta la ropa porque estamos confinados. Eso nos hizo falta la comida. ¿Usted sabe cuántos hogares repartimos en la pandemia? Eso fue algo increíble. Eso no me había pasado a mí. Yo me dedico al tema del transporte, no me dedico a la agricultura. La agricultura la hago yo
por hobby,
por afición.
Como su padre, trabajando los fines de semana.
Exactamente, porque me gusta, la he vivido desde pequeñita. La técnico es agrícola también. Sus padres fueron agricultores. El concejal de agricultura es también agrícola también, porque sus padres también agricultores, o sea, viene detrás. De momento hemos tenido en el mercadillo y me siento muy satisfecho, por eso y orgulloso de tener profesionales en el mercadillo que conocen el tema, ¿no? Pues entonces, claro, cuando ya tienes profesionales que se dedican a eso y encima los conocen el tema, pues más te facilita el trabajo. El agricultor, ya le digo, como lo estábamos diciendo antes, tiene todas las facilidades para el mercadillo. Porque el problema del mercadillo, el problema del agricultor no es cultivar, lo hace por amor, porque le gusta. Igual como el médico salva una vida, igual que un abogado defiende a una persona, igual que un maestro enseña a un alumno, lo hace porque le gusta, porque le nace. Y el agricultor es igual. El tema y la complicación de la agricultura es ¿dónde vendo mi producto? Hemos tenido en este último año unas altas de casi unos 6 o 7 agricultores en este último año porque le hemos facilitado el trabajo para que vayan al mercadillo a vender sus productos de una forma u otra. Y esa es nuestra intención, apoyar a ese pequeño agricultor al que tiene 2.000, 3.000 metros, 1.000 metros de terreno, 500 metros de terreno, que siembra a lo mejor 20 lechugas y no se las va a comer las 20 de una vez. ¿Qué hago con las otras 15 o con las otras 19? Pues las voy a llevar al mercadillo, siempre con el asesoramiento del técnico y como digo yo, entrando en la trazabilidad de esos productos, ¿no? Siempre con el apoyo del técnico, ¿no? Entonces, pues, si ese agricultor quiere vender ese producto, no tiene, sino que ir al mercadillo. La técnico está de lunes a viernes, en horario, de 9 a 1 y media de la tarde, hablar con Mila y decirle qué es lo que tengo que hacer para vender mis productos aquí. Y nada más, nada más.
Fácil lo tiene.
Sí, señor.
Lo importante es que la agricultura vaya cogiendo un peso específico en el PIB del Valle, que creo que es importante, y para eso tiene la ayuda del mercadillo del agricultor, que está siendo, de alguna manera, pues protegiendo el cultivo local y facilitando lo que decía Reinaldo, que creo que es la pieza clave, ¿no? ¿Cómo vendo lo que produzco? El punto y final, ¿no? Es decir, el objetivo de poner en valor económico, que al final le doy esto por un puñado de moneda, para que sea todo sostenible.
Para seguir cultivando. Fíjate, no es para lucrarse ni para hacerse rico, pero para vivir. Que ya es importante, tener la comida ya es... ¿Por qué vivimos? Por la comida, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo primero que tenemos que tener. Pues recordarles que, bueno, que a partir de este fin de semana, ya la semana pasada tuvimos carnicería, a partir de este fin de semana, todos los fines de semana hasta Navidades, pues vamos a tener jornadas temáticas, que es una iniciativa muy interesante para poner en valor el producto local y los productores locales. Invitarle a todos los oyentes de esta familia, gran familia que tenemos ya de Gente Radio, a que pasen por la Orotava. Quien no conozca el sitio, es fácil de llegar, ¿no? Bajando por la torrita, como si fueras al antiguo edificio de usos múltiples, al antiguo instituto, al Liceo Tauro, pues sí. Ese mercadillo que está a la izquierda, con un aparcamiento fácil a la derecha. También puedes subir por el agujero y subir a los aparcamientos también. Y caminar un poquito, que es fácil el aparcamiento, tiene fácil acceso y se van a encontrar los mejores productos que puedan imaginar. Y además les va a sorprender porque...
Oigo que el EPS puede llegar a cualquier sitio.
Sí, sí, pone el mercadillo el agricultor y ya está puesto.
O sea que no hay pérdida. Hoy en día no hay pérdida para conseguir un sitio.
Pues mira, Reinaldo, invitados están para cuando tengan que contarnos cosas parecidas y no parecidas que ayuden a fomentar la agricultura en este valle. Aquí tienen sus micrófonos y su casa, porque de verdad que nos parece un tema muy interesante y que están haciendo una gran labor. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darnos esta publicidad de, y transmitir a la gente que la agricultura, sin ella no podemos vivir.
Siempre a vuestra disposición, y que sepan que estamos muy motivados porque la agricultura sea un PIB importante en esta isla y que además sea una fuente de empleo para las nuevas generaciones, que se olviden de que todo esté en redes sociales. También hace falta alimentarnos.
Esperemos que así sea. Gracias.
José, un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues vamos a condensar el tramo final del programa de hoy y vamos a pedirle condensación total y absoluta. No le hemos puesto ni la sintonía, pero se la pondremos la semana que viene. Le damos la bienvenida. ¡Ah! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! Yo pensaba que me ibas a privar, pero no. La siguiente también me la pones, ¿eh? Pues Marta, tenemos muy poquito tiempo, tenemos mucho contenido.
Antes
que nada, felicitarte por tu labor en las jornadas, que fue fantástica y maravillosa, que estamos ya editando los vídeos.
Muchísimas
videos.
Gracias. Creo que ya están disponibles. Una labor de todos, ¿eh? Es la labor de equipo y ha salido fantástico, la verdad, con muchas conclusiones interesantes.
Muchas conclusiones interesantes y mucho que hacer por delante. Yo con tu brisa me voy a quitar la mascarilla porque me oigo fatal.
Sí. Yo también, que estamos lejos, mejor. Estamos bien.
Estamos, de momento estamos lejos.
Sí.
Cuéntame una cosita. ¿Me vas a hablar de la segunda temporada de los casos de los papeles de Panamá?
Pues sí, porque estos días ha sido actualidad y bueno, como se está hablando también de...
Y los conocemos gracias a periodistas.
A un consorcio internacional de periodistas de investigación que se creó en el año 97 y en el que está agrupado nada más y nada menos que profesionales de 30 países diferentes, y 30 profesionales son los que lo forman, pero en este caso, para analizar el tema de los papeles de Pandora, como fue en su día también los papeles de Panamá, es la mayor colaboración periodística de la historia.
Internacional, además.
Internacional, con 600 periodistas, de 117 países.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo. La labor que han hecho con un grupo que han encontrado filtraciones de documentos confidenciales de 14 entidades especializadas, despachos de abogados, etcétera. Y bueno, pues lo que han descubierto es muy importante, que es la creación de sociedades en paraísos fiscales para evadir impuestos. Que en principio puede ser un tema legal, porque es que se ha dicho muchas cosas y tal. Es legal siempre y cuando lo declares en Hacienda, en tu país correspondiente, que esté en la mayoría no es el caso.
Y que la actividad que haya generado ese beneficio sea también lícita, porque ahí hay mucho dinero que proviene de actividades un poquito extrañas. Y incluimos tráficos de drogas, incluimos tráfico de armas, incluimos tráfico de personas. Es decir, que está muy bien que los periodistas hagan esa labor, porque coordinar a tantos países para conectar a tantos documentos, ¿qué sistema judicial lo puede hacer?
Claro, y sobre todo me llama la atención que en el tema ahora mediático, que todos están por lanzarse a hacer las exclusivas y ser los primeros en dar la noticia, en este caso se ponen de acuerdo para sacar esta información. Al mismo tiempo, ellos deciden con quién comparten la información, en qué medios. En el caso de España colaboró La Sexta y El País, y fijan el calendario común de publicación, que esto me llama la atención, y ahí son todos muy respetuosos y marcan los tiempos. Exacto, y chapó por esa labor, que a lo mejor no hacen, como dices tú, otras autoridades, que serían los que tendrían que sacar.
¿Esto va a ayudar a solucionar ese problema, o por lo menos concienciar de que existe? Es una realidad, es decir, ya la conciencia actualmente pues llama la atención que existan esos paraísos fiscales, que existan esas personas que manejan tantísimo dinero al margen de la imposición fiscal y la colaboración a los servicios públicos.
Hombre, yo creo que sí, sobre todo hay que rascar un poquito y decir, pero ¿esto qué conlleva? Vale, que mucha gente gane mucho dinero y lo saque fuera, tal, vale. ¿Esto qué hace? Que agrieta el estado de bienestar de un país. Y se dejan de invertir en hospitales, en temas públicos, que al final todos contribuimos para eso, para mejorar la sociedad, la sanidad pública, todo eso, para eso pagamos nuestros impuestos. Y lo que es lamentable es que si una persona de una economía media tiene la obligación de declarar una sangría, ahora lo estamos viendo que están llegando los recibos del IBI y todo.
Me van a decir un disparate, pero yo, para mí, una economía media es menos de 100.000 euros al año. Y con menos de 100.000 euros al año pagas el 50% de lo que gana. Es decir, de que un día de cada dos que trabajas se lo das a la comunidad.
Y seguro que esa persona, exacto, esa persona no está pensando en paraísos fiscales ni en...
No puede. No. Estoy hablando de menos de 100.000 euros.
Por eso te
digo. Es decir,
menos
que es un dineral, que es un sueldazo. Pero hay personas, para que vean ustedes de qué nivel estamos
ahora
hablando.
Ahora mismo está sosteniendo la economía esas personas que tú dices. Porque estamos viendo
de más de 100.000 euros para arriba,
que los que están por encima... buscan cualquier agujerillo para escaparse. Y entonces estamos viendo cómo la sociedad de bienestar un poco se ve tocada.
Exijamos que las inspecciones de Hacienda vayan encaminadas a donde tienen que ir encaminadas, no al pequeño autónomo.
Y que no tenga que ser un consorcio de periodistas, estos periodistas que a los políticos muchas veces se les llena la boca criticando a los periodistas y tal, pues mira, los periodistas también hacen su labor.
Hacen su labor.
Y en este caso, una muy buena labor fiscalizando pues lo que otras entidades no hacen.
¿Y qué te parece, enganchando un poquito los programas, que hoy tenemos poco tiempo, el tema de que el rey emérito vaya a desaparecer su imputación en la fiscalía, o que la investigación se vaya a cerrar sin que vaya a concluir de que ha cometido delito? ¿Te parece justo eso? Porque los periodistas también somos responsables de que durante muchos años haya estado amparado por el silencio mediático y haya estado haciendo todas estas cosas barbaridades que ha estado haciendo.
Yo creo que todos tienen que hacer su labor, y si él ha cometido algún delito y tiene que cumplir por ello, no se puede mirar para otro lado.
Pero no, delitos a lo mejor no ha cometido porque estaba aforado, porque era, ¿cómo se llama esto? No se le podía juzgar, estaba el hombre protegido en una época y después, bueno, pues parece
como otros muchos políticos que están aforados y que...
Otros muchos.
Exacto, y también que sale a la palestra precisamente el rey, y en un momento determinado. También yo quería sacar a colación, vale, se ponen de acuerdo por sacar esta información, pero en el caso de España, que haya salido estos días, a mí me llama también poderosamente la atención, porque sinceramente el tema de lo de los paraísos fiscales y tal no es nuevo. Estas investigaciones que empiezan desde el año 2016.
Y no será lo último que salga.
Exacto, y ahora se está desviando la información y dejando de hablar de otros muchos temas sangrantes en este país. Estamos hablando del tema de las propiedades de la ley del suelo, de las propiedades, de los tomadores, exacto. Entonces,
al rey se le ha hecho mucho daño. Hoy he dicho algún comentario y tengo mucho cuidado, porque yo, sinceramente, lo que me produce es una tristeza inmensa. Yo tengo una pena terrorífica por la institución de la monarquía en este país, que tanto
yo la respeto
debe.
Profundamente, sinceramente.
Pero me da una tristeza horrible porque está acabando de una manera.
Claro, y yo creo que también francesa... yo creo que también el problema y grave problema de este país es la polarización, y es todos contra, ahora toca todos contra la Casa Real o a favor. Entonces, si estás
pasamos
a favor,
de 0 a 100.
Eres de ultraderecha, no sé cuánto. Si estás en contra, eso es malo, exacto. Eso yo creo que es malo para este país. Yo creo que los consensos, el espíritu de la Constitución y todo eso se tiene que mantener.
¿Y sabes por qué me da muchísima pena? Porque yo creo que la monarquía ha representado la moderación,
exacto,
el equilibrio. El voto al PSOE, pero soy de derecha. Soy monárquico, pero puedo votar al PSOE o al PP sin radicalidades.
Exacto.
Era un punto de encuentro, una cosa que nos unía. Y parece que molesta. Parece que molesta algo.
Y que nos unía a todas las fuerzas políticas.
A todas
antes.
Las fuerzas políticas, sí. Y está completamente machacado.
O el comunismo no estuvo con el rey también en este país.
¿Y tanto? ¿Y tanto?
¿Y Carrillo? Yo no oía a Carrillo.
Fue un vehículo que nos ayudó a llegar aquí. Y me da muchísima tristeza. Me da muchísima tristeza que estemos demonizándolo de esta manera. Oye, que es un ser humano que tiene sus luces y sus sombras. Y ni todo era bueno antes, ni ahora todo es malo.
Exacto.
Y que vamos a poner valor. Y que echemos una mano al pobre Felipe VI, que lo lleva
bueno, ese sí que lo lleva,
ese claro.
Sí que lo tiene como Ángel Víctor con el gobierno de Canarias. Le están cayendo todo el pobre. Vaya racha.
Ya tengo gripe, ¿sabes?
Pero bueno, una gripe...
Fantástica. Yo te iba contento. Le di el otro día, digo... Cuando fui me dijeron, no, esto es un catarro. Digo, pues qué bueno, por fin vuelven los catarros.
Qué bueno.
Oye, Marta, que la semana que viene... Intentamos que sean los martes, porque este reajuste después de las jornadas con los parones y tal...
Sí, sí.
¿Te viene mejor los martes?
Yo los martes, por mí, perfecto.
De todas maneras, tenemos una reunión hoy. Si no, a las 12:30, a la 1:30, y si no... Ya, tenemos que tenerlo.
Eso, hablamos.
Porque viene una temporada muy interesante. Marta, muchísimas
claro que
gracias.
Sí. Gracias, un abrazo.
Un besito y hasta la semana que viene.
Chao.
They told me don't go walking slow. The devil's on the loose.
Pues nada, hoy vamos a concluir el programa con un reencuentro muy esperado porque ya estamos en octubre. Y como recordarán ustedes, en el mes de junio todos los jueves, más o menos a esta hora, escuchábamos esta maravillosa canción de los Beatles que nos indicaba que teníamos aquí sentada en la mesa la doña Laura de Francisco. Muy buenos días, Laura.
Buenos días.
¿Qué de tiempo?
Vuelta. Ay, qué ganas tenía de volver.
Y yo de verte, porque la verdad siempre es agradable acabar los jueves con esta melodía y con tu presencia.
Muchísimas gracias.
Hoy tenemos poquito tiempo porque ha sido un programa muy intenso, pero ya a partir de la semana que viene pues dispondremos de los 20 minutos de rigor para hablar de la diversidad de las personas que ocupan este mundo maravilloso en el que vivimos y disfrutar de esta sintonía, de tu compañía y tu conversación. Pero hoy nos vas a hacer unas reflexiones importantes, yo creo, ¿no?
Bueno, hoy un poco venía a decirles que es la novena temporada del Rincón de Diversitas, que se dice rápido. La novena temporada, son 9 años ya con este rincón en Gente Radio, y la verdad que, bueno, para esta temporada seguimos con propuestas. Queremos que sea un espacio en el que, bueno, pues todas las personas que nos escuchen puedan encontrar pues pautas, puedan encontrar reflexiones, podamos hablar de temas de interés, de actualidad. Te comentaba, por ejemplo, ahora que estamos con la actualidad del volcán de La Palma, que ha despertado pues muchos sentimientos en muchos niños, ha despertado muchos miedos, incluso sin vivir allí, ¿no? Y yo creo que es importante a veces saber cómo enfocar este tipo de situaciones con los más pequeños, también con nosotros, ¿no? De cómo gestionar la vida, sobre todo de ser padres. Hace poquito hablábamos de que no existe manual de instrucciones, y ojalá lo hubiera, pero no lo hay. La experiencia,
el que le invente que avise.
Sí, la experiencia, la teoría, pues nos da un poco, nos indica el camino a seguir, pero ciertamente, pues lo que tú hablas, hay diversidad, cada persona es única, y tenemos que ir trabajando pues en base a las necesidades de cada niño y de cada persona. Y bueno, un poco el Rincón de Diversitas, yo creo que esa es su esencia, es compartir, es aportar, y queremos que siga así, o sea, que nos puedan proponer temas de interés, intentamos que pues darle respuestas a eso que los oyentes también quieren escuchar, pero que sea un espacio sobre todo que sume, ¿no? Que sume, como llevamos nosotros sumando 9 años aquí.
Parece
que
mentira,
yo estoy súper contenta, la verdad.
Pues la verdad es que además Laura de Francisco siempre ha sido fiel a este rinconcito de Diversitas. ¿Se llama Diversitas también tu sociedad, tu empresa?
Sí, a ver, Diversitas es un nombre y yo además me
no emociono. Es Diversitas, sino Diversitas.
No, es Diversitas porque en realidad tiene una historia bastante bonita y bastante sentimental para mí, ¿no? En su momento, cuando yo pues tenía este proyecto, mis padres, la verdad, siempre me han apoyado mucho, mi familia. Y bueno, yo buscaba un nombre que diera cabida a la diversidad. Y bueno, pues lo comenté así en mi familia. Mi padre era un amante, pero un amante del latín. Y entonces mi padre me dijo lo de Diversitas, ¿no? Diversitas, y después se quedó como Diversitas, y yo decía, Diversitas, y al final, pues mira, quedó así. Es un nombre que...
No lo
que...
sabía, pero es que digo yo, es que yo veo Diversitas, y leo Diversitas, tengo que cambiarlo, ¿no? Porque aunque ya en latín no se
le ponía... hemos cambiado como nosotros le hemos dado nuestro punto así, en canario, ¿no? Diversitas, pero es verdad que viene del latín, porque mi padre era un amante del latín, la verdad, y con orgullo llevamos este nombre, pues ya 9 años también, casi desde que empezamos aquí, empezamos nuestra andadura, y con orgullo. Mi padre hoy en día no está, pero ciertamente es un nombre que llevo pues con mucho amor y con mucho orgullo, la verdad.
¿Qué actividades ofrecéis y qué servicios ofrecéis de Diversitas a las personas que se acerquen a ustedes? Porque creo que es muy variado.
Sí, nosotros somos un equipo multidisciplinar, ahora mismo somos 9 profesionales en el centro, más una psicóloga también, y bueno, ofrecemos servicios de logopedia, de psicología, de estimulación cognitiva con adultos. Por ejemplo, en la parte de logopedia se trabaja mucho el tema de la voz con adultos, con maestros, con personas que, pues, cantantes. Trabajamos, bueno, la parte de psicología también, estimulación temprana y un poco, pues, eso, un asesoramiento a familias, ¿vale? Es un
¿desde
espacio.
¿Desde qué edad aceptas ahí a chavales?
Pues desde que nacen, en verdad desde que nacen, porque hemos tenido niños muy, muy chiquititos, el más pequeñito que hemos tenido con 4 meses para lo que es un trabajo a nivel de estimulación temprana, pero ciertamente Diversitas no tiene edad, o sea, tiene cabida a todo el mundo, porque al final atendemos a las necesidades. Entonces, al atender a las personas en esa individualidad, hace que bueno, pues que en cualquier momento de nuestra vida que tengamos algún contratiempo o que no sepamos gestionar una situación, pues puedan recurrir a nuestros servicios. Y nosotros encantados, porque tenemos esa variedad, ¿no? Yo por las mañanas normalmente tengo a mis mayores, como digo yo, que son personas vitamina para mí. Y después normalmente, pues es verdad que tenemos más afluencia de lo que es el trabajo con niños, pero también tenemos muchos adultos y bueno.
¿Y adultos padres?
Adultos padres también, sí.
Quiero
claro.
Decirte, gente que se prepara, porque ayer celebramos el Día de la Parálisis Cerebral y uh-huh. hablábamos del lema 168, ¿no? Y lo que una realidad es que personas con diversidad existen, pero familiares que tienen que atender a esas personas 168 horas a la semana también existen, y para eso hay que prepararse, y no es fácil, ¿eh?
Al final nuestro trabajo, o sea, tiene que ser muy vocacional, porque al final no atiendes solo, por ejemplo, a un niño, sino que atiendes a una familia. Tienes que ofrecer pautas a esa familia, tienes que reunirte, tienes que un poco pues darle estrategias, ¿no? Porque al final son situaciones que nos vienen y que hay muchas familias que no saben cómo afrontar. La verdad que yo no me puedo quejar con las familias que tengo, porque son muy implicadas, son personas que, como yo les digo, los niños vienen pues una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, pero están 24 horas con ellos. Entonces, a esas familias hay que dotarlas de estrategias para que realmente podamos ver avances y puedan tener una calidad de vida pues lo mejor posible, ciertamente.
Esto se está convirtiendo casi en una entrevista y lo voy a aprovechar, porque hay muchas. Es que yo soy, la verdad, un gran desconocedor. Yo reconozco que cuando una cosa me interesa, tengo el problema de que profundizo demasiado, entonces me encuentro con cosas que no me gustan, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en el mundo de la diversidad. Yo tengo un hijo que se dedica a esto. Uh-huh. Dedica a esto, y eso fue una sorpresa para mí, porque yo decía, este animal con ropa, ¿cómo tiene sensibilidad para esto? Yo soy muy malo, yo tengo muy pocas habilidades, ¿no? Y pensaba que mi descendiente tampoco también iba a tener muy poca sensibilidad. En este mundo que se lucha tanto por la igualdad, que está tan de moda la igualdad y la igualdad y la igualdad, ¿realmente hay una concienciación social y de las administraciones para que estas personas sean iguales al resto? ¿O se traten de una manera igual?
Claro, es que la igualdad, yo no hablaría exactamente de igualdad, hablaría en el caso de equidad, porque ciertamente la igualdad, todos somos diferentes y todos no necesitamos lo mismo, y dar a todos lo mismo al final no es igualdad.
¿Pero se da la importancia que tienen? ¿La ayuda que necesitas llega?
No como debería, o sea, ciertamente no te voy a engañar. Es verdad que el papel aguanta mucho, y en el papel hay muchas propuestas muy interesantes, pero esas propuestas requieren pues de financiación, y esas propuestas requieren de recursos que no se tienen. Entonces, ya lo hemos hablado aquí, nosotros por ejemplo contamos con el servicio de profesor sombra, de auxiliar de niños fundamentalmente con autismo, para que puedan estar integrados en las aulas ordinarias, pero ese servicio lo pagan las familias, y es triste. Porque ciertamente si no pudieran pagar ese servicio, ese niño estaría directamente en un aula en clave. Un aula en clave que sí que atienda sus necesidades, pero al final es una forma también pues de segregar, ¿no? Dentro de la atención a la diversidad, pero es una segregación porque no están con su grupo de iguales. Entonces, es triste que haya muchas familias que no tengan otras opciones, ¿no? Entonces, pues ahí intentamos movernos pues a través de asociaciones que puedan ayudarles, pues intentando gestionar todas las ayudas posibles. Pero bueno, nos queda mucho por recorrer, ciertamente. Y a veces es eso, no es tanto la igualdad, dar a todos lo mismo, porque eso no sería igualdad, porque al final hay una imagen que se ve mucho por internet, en la que se ve, ¿no?, como viendo, no sé si es como un espectáculo, entonces una persona que es alta, otro que es más bajito y el otro súper chiquitito, y les ponen a los tres, pues tres cajas, ¿no?, para que suban. El pequeñito sigue sin ver, ¿no?, y el alto ve más. Entonces, al final, lo que tenemos que buscar es que a lo mejor al alto hay que ponerle una caja y al más pequeño hay que ponerle cuatro, ¿no? Entonces, un poco eso creo que se trata de atender a las necesidades de cada persona y de ser conscientes de que todos somos diferentes. Unos tenemos a lo mejor pues más dificultades o tenemos menos capacidades en determinadas cosas, pero al final se trata de atender a eso, ¿no? Entonces, es un trabajo importante. Nosotros hacemos mucho trabajo de concienciación, de sensibilización, porque tristemente tenemos que seguir haciéndolo. Es así, me encantaría no hacerlo, pero hay que hacerlo y es así. Entonces, creo que estamos en el camino, creo que la sociedad cada vez está más concienciada, pero me encantaría que por ejemplo, se hablara de la parálisis cerebral no solo el día 6 de octubre, me encantaría. Pero la verdad es que llenamos las redes sociales de de imágenes y de apoyo el día 6 de octubre y el resto del año nos olvidamos de que hay muchas familias que viven con personas con parálisis cerebral que no tienen recursos y que tienen que seguir viviendo. Entonces, ciertamente ahí yo creo que hay que hacer un análisis y ver cómo se gestiona eso, ¿no?
Tendremos tiempo a lo largo de toda la temporada de profundizar en la concienciación social y en la materia educativa, de que las nuevas generaciones se eduquen de verdad en igualdad, teniendo en cuenta de que hay personas que necesitan unos recursos, otros recursos, uh-huh. Y que como sociedad tenemos que llevar a todos para adelante de verdad.
Y el enriquecimiento. Yo siempre he dicho que la diversidad nos ofrece un enriquecimiento personal a todos brutal. Es decir, que tu hijo tenga en su clase a una persona que tenga algún tipo pues de patología, de trastorno, de lo que sea, hace que tu hijo aprenda a vivir muchas situaciones, que aprenda pues a ser más resiliente, que aprenda a desarrollar empatía.
Qué verdad,
y esos valores se desarrollan viviéndolo ciertamente. Entonces, al final, yo creo que es un enriquecimiento. El problema es que a veces vemos la diversidad con la parte del contra, ¿no? De todo lo que a lo mejor pues nos quita o no nos permite. Pero y todo lo que nos permite la diversidad, lo que nos permite... Yo soy una persona que soy súper agradecida a la vida porque ciertamente cada día en mi trabajo aprendo un montón. La capacidad de esfuerzo que tienen mis niños no las tienen niños neurotípicos, y eso lo puedo decir con todo el orgullo del mundo. Es decir, yo tengo niños que se esfuerzan y que trabajan de una manera brutal, a pesar de que puede ser que no lleguen a los requerimientos que la sociedad les pide. Y tengo otros niños que, pues con un desarrollo, a mí no me gusta hablar de normalidad, sino de un desarrollo neurotípico, no llegan ni siquiera a tener esa capacidad de esfuerzo. Pues hay que valorar eso también, o sea, no es complicado y además es un tema que nos toca. Yo digo que soy madre de familia numerosa porque tengo un hijo, pero tengo 50 más, ¿no? Y con mucho orgullo y seguiremos de verdad. Y este espacio yo creo que tiene que ser un espacio para todos y para dar voz también a esas familias y a esas personas que bueno, que hacen de este mundo un mundo mejor, y estoy súper segura de ello.
Reflexionar todas las semanas o cada 15 días. Uh-huh. Cada 15 días vamos a estar manteniendo.
Cada 15 días, sí, porque el trabajo no nos permite estar aquí semanalmente, nos encantaría, pero no se nos permite.
Pues cada 15 días a partir de hoy tendremos la oportunidad de compartir con Laura y Francisco este ratito y darle bocina a un tema que creo que es interesante y que podemos aportar nuestro granito de arena a que vayamos avanzando en la dirección adecuada.
Y fíjate de lo que tenemos que hablar, que llevamos 9 años y seguimos hablando.
Y,
o sea,
lo que nos queda. Pues nada, Laura, me comprometí contigo a las 11 te iba y me he pasado 2 minutos, pero bueno, he mirado el reloj del ordenador y he dicho, ahora me va a echar la bronca. Despedirte hasta dentro de 15 días y sí, bien regresada hasta tu casa.
Muy contenta, muchas gracias a todos los oyentes, a los fieles, que sé que hay muchos que nos escuchan siempre. Y nada, empezar una nueva temporada con muchos objetivos, con muchas ganas y a pasarlo súper bien. Todos los jueves a las 10:30.
10:30.
10:30 o 10:30 más o menos, según cómo vaya la cosa.
Seremos un poquito flexibles.
Pero bueno, todos los jueves tienen una cita en el Rincón de Diversitas, aquí.
Con Diego, Gente Radio, con Diego Calvo y Laura de Francisco.
Y con José Reyes.
José Reyes no lo ven, pero nosotros sí lo vemos. Recordarles que al frente de todo está él siempre, que pues los mandos sí, los lleva perfectamente. Y que nos despedimos hoy, como viene siendo habitual esta semana, que nos queda un día más de Sting, con un temita de Sting, 7 Days. Diego Calvo les espera mañana a las 8 de la mañana. Hagan el favor de ser felices y aprovechar lo que la vida les ofrece, que seguro que es más de lo que están viendo. Seven days was all she knows, kind of ultimatum knows, she gave to me, she gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind. It's plain to see. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday. If I make up my mind, Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday, give me time. Saturday.
6 feet 10. Might instill fear in other men, but not in me. The mighty flea. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked away I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. It makes me think perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for a hand. I feel I need that beer. Monday, I could wait till Tuesday.
Hey.